¿Qué pedo, banda? Una disculpa por haber empezado tan tarde, pero sean bienvenidos al episodio 55 del podcast de Los Tres Gordos Bastardos. Yo soy su anfitrión Ezequiel y me encuentro aquí con el resto del elenco de Los Gordos, o sea, Rafa y Adrián. Vamos a empezar a ver ahora con Rafa, que está aquí al lado y está metido en mi toma. ¿Qué hiciste esta semana en el mundo del gordeo, Rafa?
Bueno, pues esta semana en algún mundo del gordeo, la verdad es que no he tenido tiempo de jugar casi nada. He jugado un poquito, unos juegos de NES estuve jugando ahí en el Wii. Y pues ya terminando los últimos detalles para la editorial que va a estar ya publicada mañana para que puedan leerla.
Perfecto, muy bien. ¿Tú, Adrián, qué has estado haciendo esta semana en el mundo del gordeo?
Pues la verdad es que he estado jugando mucho Witcher 2. Uh-huh. He estado jugando mucho Dragon's Dogma.
Sí.
Y he estado jugando otra vez Chrono Trigger. Mucho RPG. Me entró la onda, entonces estuvo bien.
¿En el PSP?
En el PSP, sí. Cuando lo compramos para el PSP, pues otra vez. Es como, ¿sabes qué? Voy al baño, voy a estar 3 horas ahí. Vamos a echar el Chrono Trigger.
Sí, muy bien. Muy bien, muy bien. Pues yo lo que estaba haciendo, estaba jugando mucho Witcher también. Como que me volvió a llamar otra vez porque lo dejé a la mitad. Entonces así de, bueno, vamos a seguirle porque el juego está un poco pesado.
Es que está pesado ese juego.
Está muy denso
el juego. Esos menús,
todo está súper lento, no hay nada de fast travel. Todo es así como, si quiero ir hasta el pueblo de allá, tengo que caminar toda la pinche distancia hasta allá, ¿no?
Entonces, no, bueno, el peor de esos es Dragon's Dogma.
Sí.
Sí, o sea, tienes que ir al borde del ¿cómo se llama? Del territorio. Bueno, ahí voy.
Sí, pero ¿sabes qué? ¿Cuál es el problema con Dragon's Dogma? Con Dragon's Dogma te encuentras cosas.
Sí.
En el Witcher es mucho de... y ya, o sea, no hay mucho que hacer luego en el Witcher. Sí, también lo que he estado haciendo es jugar mucho Civilization 5, ahora que salió la expansión de Gods and Kings. Le he estado sacando jugo, viendo que tiene nuevo el juego y he de decir que está bastante bien. De hecho, ya hablaremos de eso más adelante. Uh-huh. Y pues es lo único que estaba haciendo. Pero bueno, ya a estas alturas, como siempre, tenemos unos avisos para la banda. Ya hemos decidido cuál va a ser el siguiente Jugando con los Gordos. Ya lo tenemos muy, muy, muy bien definido. Ya, pues bueno, fue un debate bastante arduo para ver quién hacía qué y quién elegía cuál cosa y cosas. Y ya decidimos un juego que pues, casi nadie se esperaba, ¿no?
El conclave de los gordos.
El conclave de los gordos. Dijo que el elegido en esta ocasión va a ser Grand Theft Auto 4 para el Xbox 360. Les habíamos dicho que queríamos jugar un juego que no se lo esperara casi nadie, entonces dijimos, bueno, ¿cuál nos espera la banda? Pues Grand Theft Auto 4 en el Xbox 360. Entonces vamos a andar jugando ese juego dentro de 15 días, igual aquí en vivo en veloenvivo.com. Entonces vayan pues viendo si tienen el juego, si todavía les jala, si no está rayado porque ya está viejo.
Sí, ¿verdad, Rafa?
Hermano, esa fue tu culpa, no fue mía.
No tenemos expansiones, va a ser GTA 4 a secas.
Ajá.
No tenemos ninguna expansión.
Sí, pero
creemos que no hay ningún problema con la compatibilidad, pero nada, chéquenlo, por favor.
Sí, tenemos entendido que no hay ningún problema de compatibilidad, ya que, pues bueno, no sabemos si los modos nuevos que hayan salido en las expansiones se puedan jugar, pero por lo menos los básicos como Team Deathmatch, la GTA Race y todo ese tipo de cosas sí se pueden jugar. Ya estuvimos jugando un rato hace... pues ayer, de hecho, me parece que estuvimos jugando en la noche. Entonces ya lo probamos, ya funciona bastante bien. Todavía hay mucha gente jugando Grand Theft Auto 4, lo cual
qué bueno.
Pero sí, entonces
gran juego.
Vamos a jugar dentro de 15 días en el Xbox 360 GTA 4. Así que vayan checando su disco si sirve. Y esperen pronto a que, bueno, nosotros les pongamos la convocatoria, porque sí va a estar un poquito limitada. Vamos a tratar de que sean, pues, no sé, como 8 o 12 personas para que juguemos con ellas las 2 horas que generalmente duran los Jugando con los Gordos. Ahora sí lleguen, por favor. Ahora sí va a estar más restringido la cosa. Ahora sí vamos a seleccionarlo. Como los otros que hemos hecho, no va a ser así nada especial, pero sí, no va a estar abierto como el de Starhawk. Uh-huh. Entonces, pues vayan pues viendo si sirve su juego y si pueden acompañarnos en 15 días, ¿no? Va a ser, les vamos a dar la fecha más específica en la convocatoria. Entonces, chequen muy bien. Y, por favor, si van a participar, bueno, si van a poner su gamer tag para que los escojamos, por favor, sí, estén muy seguros de que van a participar, porque uh-huh. luego no llega la gente y se ve bastante vacía la partida. Y, pues, no queremos que eso suceda, ¿no?
Sí.
Pero, así bueno, es. ¿Algún aviso más o algo que me haya faltado?
Nada más que pueden mandar las preguntas al Twitter.
Sí, es cierto, perdón, uh-huh. se me olvidaba que pueden mandarnos preguntas a este episodio. Como ustedes saben, ya en los episodios en vivo no contestamos preguntas mandadas a la página de 3g.com.mx. Las contestamos en vivo a través del chat aquí de veloenvivo.com, o si lo prefieren, las pueden mandar al Twitter. El Twitter lo que tienen que hacer es mandarnos algún Twitter, pero que tiene que contener el hashtag podcast3gb. Ya saben, le tienen que poner el símbolo de gatito.
El que está en el 3 del teclado.
Arriba del 3 del teclado, podcast3gb. Ahí ponen su pregunta, pero tiene que tener ese hashtag. Pero bueno. Si quieren, pueden empezar a mandarlas de una vez para que esta gris que está por allá nos pueda empezar a registrar las cosas. Y, bueno, si no hay nada más que decir, pues ya nos podemos pasar al sillón, ¿no?
Me parece
cortinilla.
Que sí.
Muy bien, Manta, pues ya estamos de regreso. Ahora estamos entrando directamente al sillón. Espero que se esté escuchando bien. Estamos haciendo pruebas de audio para que, bueno, mejorar la calidad del podcast de audio, que es lo que nos estaba pidiendo la banda. Esperamos que nos esté escuchando bien el stream. Si no, háganselo saber a Gris. Gris no lo hace saber a nosotros. Y así se arma la cadenita. Sí. Pero bueno, vamos a empezar el sillón, como siempre, hablando de las noticias más relevantes de la semana. En esta ocasión hubo pocas noticias. Normales, sí, porque hubo un eventillo por ahí de Nintendo a la mitad de la semana. Y de hecho, vamos a hablar de él un poquito más en el tema de la semana. Pero bueno, vamos rápido con los en orden, con el primer anuncio que tuvimos importante. A ver, Rafa, cuéntanos, ¿qué onda con Anarchy Reigns? Volvió a reaparecer ese juego.
Pero volvió a reaparecer solo para volver a atrasarse. Sí. Entonces, pues sí, Anarchy Reigns se atrasó para el 2013. Esto lo anunció Sega vía Twitter. Lo van a sacar en el primer cuarto del 2013, eso comprende
hasta el primero de abril.
Ah, sí, hasta el primero de abril.
Hasta el primero de abril. Pues en Japón va a salir ya pronto, el 5 de julio.
Sí, 5 de julio.
Mira, eso es reconfortante, significa que el juego existe.
Sí, exactamente.
De hecho, Platinum aclaró muy bien que había dicho, el juego ya está listo, no es bronca de nosotros, Sega...
Sega me parece que está en una reestructuración interna. Ajá. Entonces, pues... seguramente no quiere arriesgar el producto de alguna manera.
Sí. Porque me parece ser que también había dicho Platinum que ya también incluso la regionalización.
Ajá, sí, de hecho no, dijeron que ya está hasta para Europa. Ya ves que Europa siempre tiene como más idiomas.
Sí.
No, ya está todo, pero es por la restricción de Sega. De hecho, Sega fue el que tuiteó esto. Pues así, ¿saben qué? Espérense tantito.
Muy bien, pues sí. Qué lástima, porque pues, el juego ya había desaparecido en los medios. De hecho, se rumoreaba que se había cancelado y todo, pero luego salió Platinum diciendo que sí existía el juego. Ha sido un desastre, ¿no?
Sí, claro.
El PR,
¡un
¿no?
desastre!
Pero por lo menos ya lo tenemos a principios del año que viene, ¿no?
Pero pues sí, y también la nota es que si tienen cuenta japonesa, pueden bajar el demo con el nombre Max Anarchy.
Sí, porque ya tiene
nombre japonés.
Se llama Max Anarchy y pues bueno, si tienen cuenta japonesa de la PSN, lo pueden descargar ustedes si quieren, de la tienda PSN y el demo, ¿no? Porque aquí todavía no lo tenemos, yo creo que va a salir hasta diciembre o algo así.
Es que sale el demo, para tal caso, porque luego no llegas.
Pero bueno, también hubo noticias sobre la Doom 3 BFG Edition, que ya habíamos anunciado que, bueno, ID Software había...
mencionado
planeado que iba a salir esta compilación, ¿no? Y dijo, pero ya por fin dijeron fecha de salida.
De hecho,
¿no?
Habían dicho que iba a salir este año.
Ajá.
Pero esta semana confirmaron que va a salir el 16 de octubre en América.
Sí.
Para la PC, el Xbox 360 y el PlayStation 3. Y el 19 de octubre para Europa.
Uh-huh.
Con un precio sugerido de $40 para las consolas y $10 menos para la PC.
Sí.
Si en la PC es por Steam y eso, se van a hacer $30.
Ok.
Entonces, no se preocupen. Si es descarga, van a ser $30 exactamente.
Uh-huh.
Si compran por caja y eso, pues ya depende de cada quien los precios que pongan.
Sí, pues depende de la tienda también.
Así es. Recuerden que esta colección de Doom 3 trae el Doom 1, Doom 2, Doom 3 y su expansión, Resurrection of Evil, y 7 mapas nuevos. Está bien. De hecho, si se mantiene a $40, que son como $700, no menos, son como $600.
Uh-huh.
De hecho, yo estoy pensando comprármela. Sí. No por el 3, porque el 3 no me gusta. De hecho, sé que ya arreglaron el problema de la linterna,
uh-huh,
pero no me gusta tanto. La verdad es que a mí me gusta es el 1.
Uh-huh.
Y el 2 uh-huh, nunca lo pude terminar porque está cabrón.
Sí.
El 2 está cabrón.
Sí, no, el 2 está cabroncísimo. Pero sí, el Doom 1 y 2 sí son buena compra.
Ajá, y de hecho, pues,
buena inversión.
Quizás me reivindiquen el 3 de nuevo y me hice gustar. No sé.
Bueno, pues igual sería cuestión de probarlo. Mira, por $30 para PC, yo creo que yo sí lo descargaría.
De hecho,
por
seguramente no lo voy a comprar para mi Play ni nada. O sea, va a ser para la PC ahí como mis otros juegos. Que ahí realmente los juego, se me antoja.
No sé, de hecho, yo lo compraría para el Play.
¿Sí?
¿Sí?
Para el Play. Lo compraría para el Play porque, más que nada por la comodidad. Porque yo también bajé el Wolfenstein y eso para el PlayStation 3. Y ese tipo de shooters muy antiguos no se juegan mal.
Pues de hecho, el Doom 3, el Doom, perdón, el Doom 1 tiene support del SNES.
Sí.
Que no tiene música. Pero bueno, se manejaba bien y era un control de Nintendo.
Sí, más que nada por la comodidad, porque no soy muy fan de jugar en la computadora porque personalmente se me hace muy incómodo. Me gusta jugar Civilization y eso, pero también me gustaría poder jugar Civilization tumbado, güey. No clavado ahí en el teclado y todo eso, pero bueno. Si puedo, yo creo que sí lo compro en el PlayStation 3.
Pues ya cada quien.
Ya cada quien, pero bueno, por lo menos la oferta para la descarga a $30
está bastante atractiva.
Sí.
Sí.
Sí que sí. Pero bueno, también hubo noticias de parte de Capcom. De hecho, nos mostraron dos cosas de dos juegos, que es Resident Evil y Okami. Y el primero que se salió pues fue la noticia de que Okami va a salir en HD para el PlayStation 3 a finales de año, ¿no, Rafa?
Efectivamente. Okami va a tener un upgrade HD para el PlayStation 3. Es una noticia que, la verdad, a mí me dio mucho gusto.
Sí.
Porque yo nunca tuve la oportunidad de jugar Okami y pues bueno, ahora sí ya esa sí me lo voy a comprar.
Sí.
Definitivamente va a ser en formato descargable. Inicialmente Okami, si no me equivoco, salió para PlayStation 2, ¿no?
PlayStation 2.
Y luego lo adaptaron para el Wii. Ajá. ¿Sí? Para que bueno, pues ahora pues ya van a poder jugar con la magia del Wii en su PlayStation, porque tiene soporte para el Move. Bueno, va a tener soporte para el Move.
Bastante obvio.
Sí, bastante obvio. Va a tener trofeos. Uh-huh. Pues para los que les guste todo ese tipo de cosas, pues ya también le van a meter trofeos.
Pues sí.
A pesar de todo. Y pues bueno, espérenlo a finales de año.
A finales de año. No dijeron nada de precio, pero yo lo esperaría como por $20. Igual
algo así. Entre 15 y $20.
Como el Resident Evil 4 cuando salió digital también para el PlayStation 3. Y
¿cuánto costó ese?
$20 también.
$20. Sí,
pues algo así estaría.
Lo que mucha gente esperaba, no sé si tú también me lo comentaste, que sería bueno que tal vez saliera una versión para el Vita, para que tuviera funcionalidad con el Touch.
Sí, estaría padre, de hecho, que la versión se pudiera hacer el transfaring al PlayStation Vita y pudieras jugar también ahí, porque la touchscreen lo hace bastante evidente, pues sí. La transición.
Pero bueno, eso no se ha confirmado nada de eso, ¿no? Más PlayStation 3.
Estaría guay, nada más. Es un deseo de los gordos.
Es un deseo de los gordos. Y Capcom, si nos estás escuchando, que seguramente no lo estás haciendo, pero más.
Muy bien. También de parte de Capcom hubo más noticias sobre Resident Evil 6. Nos siguen mostrando más demos del juego. Ahora ya nos mostraron un demo bastante diferente al que mostraron en el E3, ¿no, Adrián?
Sí, de hecho, mostraron un par de videos. En conjunto son como 20 minutos de gameplay.
Sí.
El primero fue de Leon, el cual no mostraba 100% lo que se mostró en el E3. En el E3 fue mucha acción, fue mucho locura. Uh-huh. Pues simplemente porque es una conferencia y tiene que estar más movidona, ¿no?
Sí.
Uh-huh. Aquí mostraron ya más bien cómo va a ser el juego. Mostraron los menús, mostraron ¿cómo se llama?
El HUD.
El HUD, no, pero más bien donde guardas tu basura.
El inventario.
El inventario, sí. Ajá, el inventario es como una cruz.
Una cruz.
Sí.
De hecho, a mí me pareció bien.
Se ve interesante.
Uh-huh. Quizás sea más rápido que la cosa del 5.
El cuadrado ese.
Esa cosa está horrible.
Sí.
Sí.
Y lo que más me gustó es que la parte de León es mucho más tranquila de lo que se ve en el demo del E3.
Uh-huh.
Sí.
Sí hay momentos donde está como complicado la cosa y se pone muy loca, pero de por sí es bastante sencillo cómo va el juego. O sea, en el sentido de que sí es más parecido al 4.
Sí. Uh-huh.
No es como los primeros, obviamente. Pero sí es mucho más tranquilo el juego.
Sí, claro.
Sí hay más partes de conversación, hay más partes de que vas caminando en un corredor y de repente ¡kabum! ¡Ah!
Sí. Ajá. Sí, aparte también se da tiempo para generar atmósfera. Te da tiempo para ver qué onda con los escenarios. Se ve muy padre, por ejemplo, cuando entran al hall donde iba a ser la recepción, que está todo vacío y como que se va la luz, que el truenito.
Está
mucho más ambientado.
Sí.
Entonces a mí me gustó mucho también. Mucha gente luego por ahí escuché que no le gustó que Leon fuera tan acrobático.
Ajá.
Pero si ven en el 4, es bastante acrobático. O sea, sí. Digamos que es una persona que se sigue entrenando.
Uh-huh.
Sí.
Se supone que es un agente especial del gobierno de Estados Unidos. O sea,
entonces está cañón ese güey, ¿no?
Sí.
La otra mitad del gameplay que mostraron fue de Wesker Jr., que no sé cómo se llama.
No. Ese fue otro demo que yo te enseñé.
Bueno, sí, pero estaban ahí.
Sí.
Y pues, ¿qué quieren que les diga? Ese güey sí está loco, para que veas. Sí. Y tiene el arma contra elefantes, el mata elefantes.
Sí.
Él se pelea contra un jefe. De hecho, ese jefe es el que trae la caja, la ¿cómo se llama? La
como jaula.
La jaula atrás para agarrarlo. Y menciona el demo que pues en realidad este güey está cañón, ¿no? Él porque ya sabe más o menos por dónde ir, si le está enseñando, pues se lo doma bastante bien. Pero la primera vez que te encuentres con ese cabrón, te va a hacer sudar.
Sí.
Y la verdad es que este personaje nuevo, Wesker Jr., uh-huh. Está bastante, bastante locochón, es bastante movido. De hecho, me recuerda un poco a Krause.
Sí.
Que está bien loco también. Y pues también a Wesker. De hecho, el punto es que lo que menciona es que fuera lo más parecido a Wesker. Es más, hasta trae
como una gabardina.
Una gabardina y todo. Y tiene esos golpes característicos de Wesker, ya saben. Correr y la rodilla y demás,
puño,
¿no?
El anillo de mi padre.
El anillo de mi padre.
De hecho, fíjate que ese creo que no lo hizo.
Ah. No.
De hecho, lo hizo es el de la rodilla, le exalta y ¡pah! La cara, ese sí lo hizo. Y también tiene ambos jugadores y se ve que es una movida muy particular del juego. Tiene muchos saltos hacia atrás.
Sí. Sí. Este demo del que estamos hablando es el demo que se mostró en el E3 de Wesker Jr. Porque se mostraron dos en el E3. Fue el de Leon, el loco, el cuando ya están en China.
Sí.
Que se cae un avión y que
explota todo.
Y que explota todo, ¿no? Pero por lo menos lo que habían dicho, que va a haber como unas secuencias donde antes de que se junten todos, porque ya ven que en los trailers se muestra que se van a juntar todos los personajes, cada uno va a tener así como su secuencia aparte, ¿no? Leon se ve que va a ser la parte más lenta, la parte más clásica de Resident Evil en ese sentido.
Sí.
Y pues Chris va a ser otra vez...
Chris va a ser Chris porque aparte viene en pelotón, o sea, él no viene solito.
Sí, va a parecer muy parecido al 5, me parece. Y creo que la de Wesker Jr. es la más interesante porque es la más acrobática y en la que hemos visto, por lo menos en el footage de los trailers, que tiene más monstruos grandes.
Aparte es la más melee, o sea, es la más puño contra puño.
Sí, puño limpio, sí.
Sí, pero bueno, por ahora yo creo que el juego se está brindando bastante bien. Se ve que es una mezcla muy extraña de todos los estilos que ha supongo que han está, existido en Resident Evil.
Supongo que está tratando de complacer a la mayor parte del público.
Sí.
Quizás lo que está tratando de Capcom es decir, no, es que mi parte favorita fue la de Leon, o mi sí. parte favorita fue la de Chris, o lo que sea. Uh-huh. Entonces, pues ya veremos qué onda.
Ya veremos qué onda, pero el juego pinta bastante bien y va a estar disponible, ¿cuándo? El 2 de octubre,
el
¿no?
El 2 de octubre está disponible para el Xbox y el PlayStation 3.
Ya, no
la PC,
tan...
la se, PC supone... se supone que también, pero ya saben que esas cosas se retrasan.
Sí, de hecho, sí. hay rumor ya, por ejemplo, que la Assassin's Creed ya se va a atrasar un mes también.
Sí, hay un rumor por ahí, tenemos que confirmarlo.
Esperen la semana que entra la confirmación de que Assassin's Creed se
seguramente,
retrasa.
Seguramente, sí, para PC. Denle unos días, ya saldrá eso.
Muy bien, también hubo noticias de parte de BioWare, que, bueno, si ustedes recuerdan, hace unos meses anunciaron que iban a hacer una versión extendida de su final de Mass Effect 3, porque mucha gente, bueno, le mostró su descontento a la gente de BioWare, a los creadores, de que el final pensaban que o no entendieron, o no explicaba muy bien, o no tomaba muy en cuenta las decisiones de toda la saga.
Yo creo que el punto más importante de la gente que se quejó fue que no tomaron todas sus decisiones en cuenta.
Uh-huh. Uh-huh. Este tipo de cosas.
Sí, 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 sí.
BioWare decidió por fin hacer una versión extendida que se iba a liberar en el verano, y bueno, ya anunciaron por fin que se va a estrenar, de hecho, el próximo martes. El 26.
Cabrones. Va a salir en verano. Pinche semana, así empieza el verano de semana, ya salió putos.
Sí, ya está, va a estar disponible el próximo martes 26 de junio. Entonces, pues bueno, la gente que estaba esperando esto, pues ya lo puede descargar a partir del martes para las tres plataformas, que es PlayStation 3, Xbox 360 y la PC. Y bueno, la descarga va a estar un poquito densa, van a ser 1.9 gigas, van a ser casi 2 gigas. Entonces, se ve que le metieron ganas porque va a haber como muchas secuencias, muchos cinemas así como extras, conversaciones y cosas así. Para que la gente se le explique un poquito mejor realmente qué sucede en cada uno de los finales que puedes obtener en el juego. No se agregaron nuevos finales. No va a haber nuevos finales. Los finales van a ser los mismos, solamente van a estar un poquito mejor explicados, más extendidos, con un poquito más de secuencias después. Porque, bueno, el señor Casey Hudson, que es el director general del juego, expresó que, bueno, mucha gente había pedido que, bueno, ¿qué pasó con mis personajes, con mis amigos? La gente de la tripulación de la Normandy, ¿qué pasa con ellos? Porque...
Un epílogo, por favor.
Un epílogo, por favor, ¿qué sucede con ellos o algo así? Porque
¿qué
sí,
sucede con la galaxia?
Porque sí, realmente con Shepard queda como muy claro qué sucede cada uno de los finales, pero luego así no se entiende muy bien qué sucede a futuro. Hay un epílogo aparte, después de los créditos, donde se puede ver así, hay, de hecho hay dos, que donde se puede ver qué sucede o más o menos así como un teaser de qué sucede, pero aún así está como muy conceptual.
No, porque
el asunto,
¿no? es muy general, no habla de nadie.
Sí. Sí, entonces, pues bueno, ahorita nada más hemos de esperar al martes para ver qué sucede con esta noticia de Mass Effect. Y pues bueno, ya nos podemos checar
qué onda,
qué tanto le extendieron y todo eso.
Tienen que empezar a jugarlo desde que atacan a la base de Cerberus.
Sí, de hecho, antes de activar la secuencia final del juego, que es justo antes de atacar la base de Cerberus final, que si alguna de la gente sabe de qué estamos hablando, toda la secuencia final, que es el save file que deben tener si acabaron el juego, porque ya ven que cuando acaban el juego pueden seguir jugando, porque pueden seguir explorando la galaxia.
Ah, y ese es el justo punto.
Ese es el justo punto, ahí pueden empezar otra vez, tratar de pasar la secuencia final para ver qué es lo que sucede con el epílogo, bueno, el final extendido de Mass Effect 3. Obviamente. El director Scott, básicamente.
Sí, sí.
Ya veremos qué sucede, qué tanta controversia genera ahora.
Va a haber gente
que
se va a
quejar. Seguramente va a haber gente que se va a quejar.
Pero el señor Hudson, también el presidente, dijo que estaba muy contento con el trabajo que habían hecho para la versión extendida del final, pero
no
que
dijo
sabía...
él que algo así como... tampoco puedo cambiar el juego, el final completamente, porque no solo es mi final.
No, él dijo que no puede cambiar el final porque ese no es...
Sí, no, no.
Esa no,
no
es la historia que ellos escribieron.
Sí, sí, sí.
Exacto, no cambiarlo para nada.
Sí, sí, sí. No,
no,
de hecho
no
está
voy
bien.
A cambiar el final. Sí,
de hecho,
está bastante bien.
Es muy parecido a lo que dijimos cuando salió esa noticia y hablamos de ese podcast. Pues, ¿sabes qué? Lo que no queremos es que se cambien los finales. Entonces, sí. Pues, por lo menos a nosotros... nos hicieron caso.
Sí. Sí, no, sí. No es borrón ni cuenta nueva. Es, ¿sabes qué? Nos vamos a montar sobre lo que ya está establecido y de ahí vamos a partir adelante. Pero bueno, también ya eso serían todas las noticias que tuvimos esta semana. Recuerden que el tema de la semana va a ser todo lo que sucedió con la nueva conferencia de Nintendo Direct que dio Nintendo.
¿El jueves?
El jueves.
¿En la madrugada?
Entonces, vámonos directamente a los lanzamientos de la semana. ¿Qué va a salir, Rafa, esta semana en las tiendas?
Bueno, pues en las tiendas todos estos lanzamientos son del 26 de junio, o sea, del martes.
Sí.
Va a salir The Amazing Spider-Man, el sorprendente hombre araña.
¿Con Bruce Campbell?
Con Bruce Campbell. Sí. Y Stan Lee. También va a salir Stan Lee.
Bien, bien.
El va a estar para PlayStation 3, Xbox 360, Wii, DS y 3DS. Spec Ops The Line, para PlayStation 3, Xbox 360 y PC.
Sí. Ese juego, para nosotros se fue así.
Sí. ¡Ahí va a salir! Se veía muy interesante. De hecho, voy a prestar un poquito de atención a ver qué tal resultó. Porque sí, la premisa se veía está interesante. Por lo menos es un shooter que no ocurre en Gringolandia. Uh-huh. Ocurre en Dubái, así como una ciudad súper extraña para que ocurra. Pero bueno, vamos a ver qué tal sale.
A ver qué tal sale. Dead Island, la edición GOTY. Que la verdad... No...
Ya habíamos hablado de
ello. Ya habíamos hablado
de ello. No sabemos realmente si alguien le puso mejor juego del año a ese juego.
Está bien. PlayStation 3, Xbox 360 y PC. Si no lo tienen y... No sé qué decirles, la verdad.
Si no lo quieren y lo querían barato y con todo, ahí está.
Pues sí, ahí está.
Sí.
Y Tom Clancy's Ghost Recon Future Soldier para PC.
Ya, este juego ya... Había salido.
Sí. Ya salió para el Xbox 360 y para PlayStation 3, pero
ya está la versión de PC.
Pero esta es la versión de PC.
Pero bueno, ahorita ya nos vamos a ir directamente al tema de la semana. Nada más recuerden que si quieren mandarnos preguntas para la sección de comunidad en vivo, lo único que tienen que hacer es mandárselas a Gris en el chat, en la sección de comunidad, o ya la pueden mandar justo ahorita por medio de Twitter con el hashtag Podcast3GB, por si tienen alguna pregunta que queramos que quieran que contestemos aquí en vivo.
Podcast3GB.
Gatito Podcast3GB, y ya con eso la registra Gris para ver si puede entrar. Ya saben que no podemos contestar todas las preguntas debido a que tenemos el tiempo limitado, pero se hace el intento de contestar las más que se pueda.
Sí.
Entonces, pues bueno, eso sería todo por el sillón. Ya nos podemos ir al tema de la semana y una pequeña pausa. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en el tema de la semana y como siempre vamos a empezar con la vida después del podcast. Ahora es el episodio 54. Les dijimos que nos sorprendieran porque vamos a hablar un poquito sobre los temas que nos dijeron ahí. Dejamos el tema libre porque el podcast pasado no hubo tema de la semana. Entonces, a ver, Rafa, dinos qué escogimos esta semana para discutir un poquito.
Bueno, pues como siempre, dos comentarios. Vamos a empezar con el de Roger Díaz, no sé cuál sea. Hola, gordos bastardos, espero que se le estén pasando piolas. Mi pregunta es, ¿creen que sea cierto ese rumor que anda circulando en la comunidad gamer de que algunos DLCs que se encuentran en esas queridísimas tiendas virtuales sean solo códigos para desbloquear cosas ya integradas en el disco, como el caso que se presentó de unos muchachos que se dedicaron a hackear el Marvel contra Capcom 3 y se encontraron con la sorpresa de que los personajes que están a la venta en línea, entre ellos Albert Wesker, ya estaban grabados en el juego?
A chinga.
Una aclaración, Wesker nunca estuvo
a la venta.
Sí.
No, creo que está mal porque...
No, se refiere yo creo que a Jill y a Shumagurat.
Yo creo que es Jill y Shumagurat.
Sí, yo creo que Jill y Shumagurat.
Mira, el que hackearon bastante bien fue el Street Fighter Cross Tekken, que de hecho mucha gente empezó a jugar con Blanca, empezó a jugar con Elena y cosas así, pero eran versiones incompletas, nada más estaba como el esqueleto y ya los movimientos todos bien definidos, pero no estaba completo el personaje todavía. Entonces sí se hackeó bastante rudo Street Fighter Cross Tekken. De Marvel contra Capcom no se pudo hackear nada, no tenía nada. Nada más tenía a Jill y a
Shuma.
Sí. Pero bueno, entonces, gordos, a mí esto me pareció indignante, ya que cuando compras un juego piensas que puedes utilizar todo el contenido del mismo. Y lo que se mostró en este caso es que cuando compras un juego bloqueado y tienes que pagar, si de por sí un juego que cuesta entre 700 y 900 pesos, tener que gastar otros 300 o 400 por algo que ya está en tu disco. Me despido y espero que mi pregunta sea seleccionada y pues sí, bueno, ahí está.
Muy bien, ese es el tema que siempre ha sido como muy recurrente.
Sí.
Pero es lo que, bueno... Vean, tomen el ejemplo ahorita. Mass Effect 3, final extendido. ¿Cuánto van a ser? 2 gigas.
Yo voy a tener que borrar algo para bajar esos 2 gigas.
Sí.
Sí, es una lata. También, se puede solucionar. Se puede, ya sabes qué, voy a borrar algo y ni pedo. Voy a bajar los 2 gigas de Mass Effect 3 porque no había ningún DLC en el disco, ningún tipo de compatibilidad ni nada, ¿no? Está bien. Si la gente lo quiere así, perfecto. Eso es lo que quiere la gente y está perfecto. A mí personalmente no me molesta que haya algo de contenido bloqueado en el disco y luego se desbloquee como DLC. Se me hace práctico que haya como un unlock. Sí. Ajá. Pero está bien, mucha gente tiene el derecho de hackearlo y todo lo que sea y acceder al contenido del disco. Nada más no se espanten si Microsoft o Capcom los bloquean el Xbox Live o de la PC o lo que sea.
Ajá.
Así sucede. Está reglamentado en el Terms of Agreement que viene por ahí que ustedes firman. Por lo menos no lo van a poder jugar online. Ajá. Si quieren, sí, hackearlo todo lo que quieran, pero no, este... No, no,
van a perder, poder... van a perder soporte.
De sí, la van, a poder...
van a perder soporte, no habrá update, no habrá actualización y quizás les quiten todos sus achievements, su gamer tag y lo que sea, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues eso está, es una zona muy gris. Tú tienes el derecho, sí, de hackear en el disco si tú quieres, porque, pues bueno, tú piensas que tu juego está incompleto, es lo que yo les decía siempre con Street Fighter Cross Tekken. Uh-huh. ¿Realmente creen que Street Fighter Cross Tekken está incompleto? ¿Es un juego incompleto con tantos personajes? Eso ya depende de cada quien. Para mí, sí, personalmente no lo está. Yo siento que, sí, es un juego completo.
Sí.
Esos personajes adicionales, aunque vengan en el disco y luego se tengan que desbloquear, pues son esos, son adicionales. Y lo más cómodo del asunto es que cuando vaya a desbloquear yo el DLC, cuando lo compre, van a ser
no vas
nada
a tener
más
que unos cuantos megas, digamos.
Unos cuantos megas para desbloquearlo, o un update un poquito más, no, complicada.
Yo digo que ahí el punto más grande es, uh-huh, ¿qué tal si otra persona en línea compra ese personaje?
Uh-huh.
Si no estuviera bien implementado,
sí,
yo no podría jugar contra esa persona, porque no podría yo correr su modelo. No, sí, estoy viendo un streaming del video como están viendo ahorita esto. Sí. Yo estoy generando la partida.
Sí.
Entonces, uh-huh, es ese tipo de contenido adentro. En los juegos de peleas, yo entiendo que es para compatibilidad.
De hecho, sucedió algo similar con Mortal Kombat. Mortal Kombat también tenía algunos modelos de algunos personajes de DLC, sí, incluidos en el disco, pero luego también se tuvo que bajar compatibilidad porque hubo problemas de conexión, hubo problemas de ese tipo de cosas, cosas que aparecieron bugs.
Ajá. Uh-huh.
Y se bajó un paquete de compatibilidad. De hecho, cada vez que salía un personaje nuevo, tenías que bajar un paquete de compatibilidad para que las personas que no quisieran comprarlo pudieran seguir jugando con los demás jugadores que sí decidieron comprar el contenido. Entonces, ya depende...
Capcom ya dijo que
va a reevaluar.
Va a reevaluarlo.
Sí. ¿Sí?
El juego que todavía tiene DLC dentro de su disco es Dragon's Dogma,
Dragon's
parece.
Dogma todavía, sí, trae.
Ajá, pero de ahí en fuera lo va a reevaluar. Yo creo que lo va a quitar. Simplemente le llovió mucha mierda y dijo, ¿saben qué? Ya basta.
Ya basta.
¿Saben qué? Está bien. Descárguenlo.
Descárguenlo. Van a ser 20 gigas si ustedes quieren. Perfecto. Está bien. Nosotros nos adaptamos. A mí tampoco me molesta demasiado.
Uh-huh.
O sea, sí es una lata porque tengo que borrar el,
sí,
contenido.
No, de hecho, a mí lo que me sucede es que no, dejo de jugar el juego. Si ya sabes qué, ya no necesito más. Fui y lo dejo.
Sí, sí, sí. Entonces, sí, ejemplo, yo sí compro, por ejemplo, el DLC. De cuenta, si sucede algo como Street Fighter Cross Tekken otra vez, donde la descarga esté masiva, así de 10 gigas.
De,
o lo
de
que
puro
sea,
personaje.
De puro personaje o lo que sea, pues bueno, está bien. Voy a tener que borrar Gran Turismo. instalado, ¿no? De mi PlayStation, sí, 3. Pero bueno, ya depende mucho de la percepción de cada quien. Por eso le decía realmente qué tan completo es un juego. Por ejemplo, la controversia que ahora salió con el New Super Mario Bros. 2, uh-huh, que... Uh-huh. Nintendo aclaró, es que el juego está completo. El juego es un mismo scope
que
siempre.
Ajá.
Pero les queremos vender ahora escenas extras del Coin Rush.
Ajá. Que de hecho mucha, sí, gente, claro, se fue con la finta. No les van a vender el modo,
no,
Coin Rush. Les van a vender, sí, más mapas.
Más mapas. Ya, el modo ya lo van a tener.
Sí.
Sí, entonces... Sí. Mira, hay dos lados de la moneda. Hay la gente que quiere DLC y la gente que no quiere. Yo personalmente quiero DLC, porque luego resultan cosas tan interesantes como Downguard de Skyrim,
sí,
o Undead Nightmare de Red Dead Redemption, más personajes para BlazBlue, para Marvel, para Street Fighter Cross Tekken,
Gods and Kings
para Civilization 5, que es una expansión, pero es DLC. De hecho, está en la pestañita, sí, de DLC del juego, entonces...
Entonces, miren, también entendemos, las empresas luego sí abusan.
Sí,
Bethesda, sí, puso el DLC de los caballos.
Uh-huh.
Eso sí es estúpido, va a quedar, sí, así como, oye... O sea, sí, no me refiero a los caballos de Skyrim que ahora puedes pelear, me refiero en el Oblivion, en el 4.
Ah, las armaduras.
Ajá, que son armaduras para tu caballo que no hace nada.
Y costaban como 5 o 10 dólares.
Ajá, así es como, así, oye, espero. Pero, como les decimos, si ustedes creen que eso es estúpido, no lo compren.
No lo compren.
Y entonces ya se van a dar cuenta, ¿no saben que esto no vale la pena?
Sí.
Sí, no vale la pena. También enfoquen sus comentarios en los sitios oficiales, en las comunidades oficiales. Por ejemplo, Capcom Unity, de hecho, de los comentarios que surgían en Capcom Unity... Es donde se, bueno, la reforma que va a tener Capcom con respecto a los DLCs.
Uh-huh.
Mucha gente sigue diciendo, va, es que nos van a vender ahora los juegos incompletos y de todo nos van a vender. Ese es el punto. El, sí, juego va a estar completo.
Uh-huh.
El juego es como si te lo hubieran vendido completo, pero el chiste es que va a ser contenido adicional.
Exactamente. Mira, cosas como el Asura's Wrath, que, ajá, sí habíamos dicho que ese sí estaba...
Es una pendejada.
Ese sí es una pendejada.
Es una pendejada.
Eso sí,
está,
pero...
un final que no es final.
Pero el DLC generalmente se trata de venderte el juego... Se trata de darte un pedacito más de lo que te gustó.
Sí.
No es de que... como lo ponen en varios lugares, de que es como si fuera un restaurante y pediría y pidiera un pastel y me dijera, y antes era que me decían, no, pues aquí tiene su pastel, señor, y ahora es por otros $2 le puedo dar el resto de su pastel, señor. No, no es así.
No, es por otros $2 si quiere le pongo crema.
Exactamente.
De eso se trata.
Entonces, ya depende mucho de la percepción de cada quien qué es un juego completo y qué no lo es.
Sí. Ajá.
Mucha gente quisiera que de a gratis le dieran todo el contenido de DLC, pero no funcionan así las cosas. Como les hemos dicho siempre, esto es un negocio. La cosa tiene que vender, les guste o no.
Sí.
Sí, entonces esto se rige por el dinero. Esto es un mercado. Los juegos son un producto. Entonces, si ustedes dicen, ¿sabes qué? Tal juego se me hace muy chiquito. Por ejemplo, tal Lollipop Chainsaw que acaba de salir. Dura cuatro horas la campaña. Y cuesta $60. Igual que un juego completo.
Y la gente, hay mucha gente que le encantó.
Y hay mucha gente, que, le encantó.
Oye, pues Journey, 2 horas. Horas nada más, $15.
No, pero es que $15 a 60.
Es un juego descargable.
No, claro. Es un juego descargable.
Estoy hablando de Lollipop Chainsaw.
Es un juego, ese es una... Completo. Pero de por sí la gente ya le tenía como que cosa a Journey porque duraba muy poquito.
Ajá.
Y ahora sí, 4 horas.
Sí.
Pues... es medir también un poco la calidad de juego. ¿En qué vas a medir tu dinero? ¿En calidad de lo que te gusta o en tiempo de qué tanto vas a disfrutar?
Entonces eso ya depende de cada quien y dependemos mucho realmente del público en general. Nosotros somos de la opinión que, el modelo que estaba plasmando en los últimos años estaba bien, o sea, no estaba perfecto, sí había como puntos como por ejemplo Asura's Wrath donde sí sucedían pues abusos de parte de las compañías, pero en general pues estaba bien, o sea, personajes extra para Street Fighter Cross Tekken 8 meses después de que salió está bien, la Arcade Edition que salió gratis y cositas así está bien, o sea, cositas así está interesante cómo se estaba plasteando, cómo estaba plasmando y cómo algunas compañías usaban el DLC para hacer cosas interesantes. Ahorita ya por ejemplo Capcom ya le llovió mucha basura. La gente sintió que Capcom no estaba haciendo las cosas bien.
En especial porque sí tuvo muy malas decisiones.
Sí.
O sea, también es culpa de ellos en cierto sentido.
Sí.
Entonces, pues la va a bajar el ritmo. Así de sencillo. Aprendió. Así, ellos no son perfectos como nosotros tampoco. Ellos tienen que ir aprendiendo en el camino porque esto del DLC...
Es nuevo.
Es nuevo. Existía antes en los juegos de PC como las expansiones.
Sí.
Sí.
Pero una lata. O sea, tienes que ir otra vez a la tienda a comprar otro juego.
A comprar otro,
o sea,
disco y que quién sabe qué. Ahorita ya lo bajas.
En ese sentido es más fácil. Estamos en un terreno... ¿Cómo se llama? Virgen, en ese sentido. Entonces, va a haber muchos errores al inicio. Siempre hay errores. ¿O qué? ¿Cuando llegó el 3D llegó súper chido? Yo me acuerdo que cuando llegó el 3D fue como dar 3 pasos para atrás.
Sí.
Los juegos de Super Nintendo se veían súper bien.
Sí.
Y de repente, oye, ¿por qué mi juego se ve
tan lañonga,
tan feo?
Sí.
Ajá. Entonces, poco a poco, muchachos. Poco a poco.
Sí, sí, sí. De hecho, como le decimos, está bien. Si ustedes sienten que... Por ejemplo, lo de Marvel contra Capcom, si realmente el hecho de que no hayan 2 personajes más en su roster creen que no es un juego completo...
Está bien.
Está bien. Exprésenlo con Capcom, con Bethesda, con Activision, en sus foros oficiales. BioWare, la solución para lo del final, o bueno, la resolución para el final vino de los comentarios de la gente de la comunidad de BioWare en sus foros oficiales.
Comentarios positivos.
Comentarios positivos, obviamente.
Sí.
También hay que tener una actitud un poquito más civil porque estás tratando con personas. Ajá, a pesar de que digas Capcom y lo que sea, el fulano que te va a escoger o que te va a contestar la pregunta o el comentario es una persona. La persona que decide este tipo de cosas también es una persona. Entonces, si quieren que los escuchen, sean civiles. Ajá, traten de expresar.
Sí, sí, sí.
¿Sabes qué? No me gustó esto. Siento que esto está incompleto puesto porque en el pasado sucedía aquello, ¿no? Ok. Entonces, así sí los escuchan. Porque si nada más son, no, qué pinche Capcom, qué pinche Bethesda,
ojalá
pinche
se mueran
que ojalá
cierren,
todos, que ojalá
el cáncer los arrolle.
Que el cáncer los arrolle.
Así como, bueno, sí, gracias. Pasamos a lo que sigue.
Sí.
Muy bien. ¿Qué sigue?
Pasamos a lo que sigue. Luigi XX nos dice, hola gordos y bueno, un saludo a Gris. Decidí hablarles del futuro de los videojuegos. Últimamente me he estado enterando de que se habla mucho sobre el futuro de los videojuegos. Se ve como uno de los más prometedores. Incluso hay personas que aseguran que no habrá suficientes personas preparadas para ocupar los puestos en distintas compañías y estudios debido a la demanda que crecerá más que la oferta. Yo me encuentro estudiando una ingeniería en software, por lo cual me emociona escuchar esto. Muy bien. Sin embargo, con el tipo de política de nuestro país y el poco apoyo hacia los proyectos, me siento un tanto preocupado por el futuro de los videojuegos en México, en el aspecto del desarrollo y no tanto de las ventas. Lo que me hace pensar, si se llegara a establecer como un buen mercado los videojuegos en México y un buen negocio, su desarrollo se podrían aprovechar nuestros políticos de ello, creando impuestos absurdos respecto a su desarrollo, al igual que lo que hicieron con el... que lo que quisieron hacer con el cine. A aún no sé una respuesta que me parezca satisfactoria, así que también se las mando como pregunta. Se aprecia su labor y que viva el gordeo.
Gracias. Bien, lo que sucede ahorita en México es que realmente no hay estudios grandes. Por ejemplo, lo menos en el scope que tenemos acostumbrados de juegos, los juegos AAA, realmente no hay compañías, por así decirlo, a grandes rasgos.
AAA.
AAA que hagan este tipo
hay
de
compañías.
Juegos. Hay compañías.
Hay compañías
que hagan juegos.
Está Gameloft, me parece. Varios están en el norte.
Sí. Entonces sí hay así, esa es una forma de entrarle. Si quieres hacer juegos como The Last of Us o juegos como Call of Duty, pues sí. La ventaja que tenemos ahorita con las cosas que están sucediendo a futuro es que, por ejemplo, con lo que está sucediendo con el PlayStation Suite, es que las compañías ya le bajaron un poquito los requerimientos para que puedas poner los juegos en sus plataformas. Ya poner un juego chiquito en la PSN no cuesta tanto como antes sacar un juego para el PlayStation 2. Ya el certificado para poder sacar en la consola ya es mucho menor. En Steam es menos. En la App Store es mucho menos todavía.
Sí.
Ya el rango de productos que hay en el mercado es tan amplio que se puede empezar de muchas formas. Se puede empezar con una empresa muy chiquita de 10 o 15 personas.
De hecho, puedes empezar, si eres una persona muy talentosa, si eres una persona que sabe dibujar 2-3 decente y sabe programar, ya puedes sacar tú algo de Android así como bastante bien.
El cabrón que hizo Super Meat Boy.
Así es, el cabrón que hizo Super Meat Boy o muchos otros más.
Están.
Pero ya hablando de un estudio grande, 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 eso requiere una inversión muy amplia.
Y no es nada, no tiene mucho que ver con el gobierno de principio.
Ajá, ya el gobierno le puede poner impuestos o no, si puede ser un objeto de lujo o puede ser un desarrollo de otro tipo. Pero primero tiene que existir.
Tiene que haber iniciativa privada.
Ajá, entonces primero tiene que haber iniciativa privada o tiene que haber tiene que haber pioneros, justamente. Y sí, como dijimos, sí hay empresas de videojuegos, pero les ha costado.
Sí.
Les ha costado y entonces se ve que pues ese es el problema más grande. No es que no tengamos la gente, sino que no tenemos tanto los recursos.
No hay los recursos, no se ha dado, por ejemplo, que choquen dos talentos. Por ejemplo, lo que sucedió con la That Game Company, la gente que creó Journey, que creó Flower y todo ese tipo, fueron estudiantes de universidad, que se conocieron en la universidad y de ellos tres, por ejemplo, salió la idea, ¿no? ¿Sabes qué? Vamos a hacer estos juegos. Y bla, bla, bla. Tenían el talento, se juntaron y el proyecto, la química salió de ahí.
Sí.
También entonces, recuerden... Y bueno, no es por menospreciar, yo también soy ingeniero.
Sí.
Pero luego las celebridades más grandes de videojuegos no son ingenieros. Son gente que tiene más panorama, por así decirlo.
Sí.
Sí. Son gente creativa. No estoy diciendo que los ingenieros no lo sean. Yo soy ingeniero. También no, pero les digo, tienen que ser creativos, tienen que tener una idea mucho más amplia de lo que es programar, tienen que tener una idea de qué es, que la gente le guste, que sea ergonómico, que tenga facilidad, que sea atractivo. Tiene muchas otras cosas más que ver, más allá de programación o de cosas técnicas.
Ajá, para Luigi XX, que él está estudiando ingeniería en software, pues sí está bueno que, o sea, la programación obviamente es un aspecto muy importante en la creación
del juego. Es el esqueleto.
Es el esqueleto del juego, pero no es todo el juego. O sea, eso es algo, de hecho, que tienes que aprender tú en la carrera, a trabajar con otras disciplinas.
Sí,
y ser paciente
con ellos. Un videojuego es un trabajo...
Multidisciplinario.
Tiene diseño, música, programación, marketing.
Marketing, escritores.
Escritores y muchas otras cosas más.
Sí.
Sí, sí, sí. Entonces, yo digo que el problema es que es más que nada la situación que tiene el país actualmente, de que no hay mucha... Bueno, se está ahorita empezando para las iniciativas para las empresas pequeñas. Se puede montar también una empresa de desarrollo de juegos también, pero hay que saber planear bien dónde se va a montar, qué se va a hacer, por ejemplo. Si se van a iniciar una empresa chiquita, no esperen hacer el siguiente Call of Duty ustedes. Ajá, menos
que primera, porque no tienen nombre.
No tienen nombre, no tienen quizás el manpower, como lo llaman los gringos,
la capacidad humana.
Entonces, pueden empezar.
Y por favor, muchachos, eso ya lo dijimos la otra vez en otro podcast en vivo, no lo hagan de mexicas. No lo hagan de... Está bien, estamos de acuerdo que tienen que estar orgullosos de lo que de sus orígenes. Eso está perfecto. Pero hagan
pero
un
no
juego
se
universal,
en nada. Sí,
por
sí,
el amor de
sí,
Dios.
No
universal.
Se encasillen nada más en ese tipo de cosas porque pues... No.
Si quieren meterle detalles de eso, está perfecto. Sí. A la gente le gusta también lo exótico.
Sí.
Pero que no se base solo en eso porque entonces van a decir que eso no me interesa.
Sí, hay que... Sí. El chiste es que hay que tratar de trabajarle duro, que ese es el hecho, trabajarle duro. Tener un buen panorama, un buen plan de trabajo, gente que trabaje bien.
Tiene que tener a alguien que hable bien, porque seguramente van a tener que pedir un préstamo al banco.
Sí, o algo así.
Y esa
así.
Persona tiene que hablar, pero así. Nada, ay, es que yo quiero una cosita como... No, adiós, ¿sabes
qué? No, no,
que
no, mira, es que tú quieres ganar dinero, ¿no? Tú eres un banco.
Sí.
Pues yo puedo hacerte mucho dinero, solo necesito que me des un pequeño
préstamo. Es, decimos, ese tipo de... tiene que tener talento.
Sí.
Y talento no solo es talento matemático, talento gráfico. Hay muchos otros tipos de talento que también tienen que andar buscando en ese sentido.
Sí, uh-huh. Sí, sí. El panorama depende cómo ustedes los armen. Ustedes los armen. Realmente, como decimos, esto de las industrias de los juegos es realmente privado, es iniciativa privada. Si no, pues, las catástrofes con los gobiernos o los préstamos gubernamentales suceden también en Estados Unidos, lo que pasó con 38 Studios.
38 Studios, entonces, una millonada. Dólares.
Sí. Entonces, empiecen pequeño. Si quieren empezar una compañía, empiecen pequeño. Y de ahí, en unos años pueden empezar a crecer. Naughty Dog, por ejemplo, la que está haciendo Last of Us, no empezó haciendo juegos así de bien. Ajá, empezaron haciendo juegos también malitos. Crash Bandicoot no es su primer juego. Tiene juegos antes. Entonces...
También es igual Bungie, empezó en la PC mucho antes.
Sí, entonces hay que empezar pequeño. De ahí la empresa, si sale exitoso el juego que pusiste en la App Store o en Steam o algo así, puede fundar otro que sea un poquito más grande. Puedes contratar a otras dos personas por allá para que el próximo proyecto sea un poquito más grande. Así se va creciendo. Empiecen pequeño, no traten de empezar gigantesco.
No van a ser el próximo Half-Life.
De un principio no deberían, a menos de que sean tan talentosos.
Bueno, a lo mejor son muy muy buenos, uh-huh. Pero es un caso extremadamente raro.
De hecho, así pasó Valve. Valve era una compañía de personas que se desprendieron de Microsoft, muy pequeña, e hicieron el primer Half-Life. Uh-huh. Entonces, pero tienen un talento, o sea, ustedes conocen
ellos,
a Valve.
Ellos ya habían trabajado para
Valve
otra persona.
Valve es la única compañía que se le ocurrió hacer un sistema de descarga en PC y ahora está...
¿Dónde está?
¿Dónde está? ¿Sí? Entonces, sí, puede darse el caso, pero traten de empezar pequeño. Cuando empiezan pequeño, acaban grande también. Entonces, sí. Pues bueno, eso sería todo lo que tenemos que discutir con respecto a la vida después del podcast, episodio 54. Así que vámonos al tema de esta semana, que pues está bastante interesante porque Nintendo se le ocurrió dar otra conferencia post-E3. ¿Cuántas van? ¿Ya van 5, güey? No sé.
Algo así.
Sí, creo fueron, que son 5.
¿Fueron cuántas en el E3? ¿Tres?
No, tres. ¿Tres o cuatro?
Tres, pero por ahí escuché que eran 4.
Creo que la que salió después de la conferencia en vivo, ¿ves que salió Iwata con lo de las bananas?
Ajá.
Esa cuenta como una...
Bueno, es que duró un rato. Pero bueno, salió una nueva
conferencia
de Nintendo Direct.
Nintendo Direct.
Nintendo Direct sale a cada rato. O sea, cada cierto tiempo Nintendo como que junta muchas noticias y se las lanza ahí.
Sí.
Entonces, pues, el jueves nos tocó.
Sí. Y ahora dijeron algo sobre Kirby y la edición especial por el 20 aniversario, ¿no? ¿Qué
así
onda
es.
Adrián, con eso?
Kirby Dream Collection.
Ajá.
Sí viene a nuestro continente.
Sí.
Ya lo habíamos hablado el podcast pasado. Pero... va a salir el 16 de septiembre para el Wii.
Sí.
Quizás el último gran juego del Wii, mucha gente dijo. No creo, seguramente va a haber por ahí.
Todavía falta que confirmen Pandora's Tower para
así
acá.
Así es. Pero
seguro lo van a hacer para no tener nada en el 2013.
Quizás.
Sí, híjole, sí.
Lo interesante de la Kirby Dream Collection es que trae 6 juegos.
Ajá.
Trae Kirby's Dream Land para el Game Boy.
Sí.
Kirby's Adventure para el NES. Kirby Dream Land 2 para el Game Boy también.
Sí. Uh-huh.
Kirby Superstar para el Super NES, que se trae como un chingo de juegos adentro también.
Sí.
Sí.
Kirby Dream Land 3 para el Super NES. Uh-huh. Y Kirby 64 para el Nintendo 64.
Que eso está padre.
Yo no tengo Wii. Ajá. Y de decir que tengo ganas de comprármelo. Nada más porque, bueno, yo voy a comprarme un Wii U para las reseñas. Voy a contribuir ya con eso. Ya está acordado en ese sentido.
Sí.
Y estoy esperando que el Wii U sea retrocompatible para que lo pueda jugar.
Sí.
Aparte de eso, la diferencia con la Mario Collection es que va a tener otras cosas. Creo que la de Mario solo trae los ROMs.
Uh-huh.
Esta va a traer una línea de tiempo interactiva que te cuenta toda la historia de Kirby y cómo iba a ser amarillo primero, pero luego pensaron que iba a ser como Pac-Man o no sé qué basura.
Uh-huh. Sí.
Y un soundtrack con varias tonadas clásicas de Kirby.
Sí.
Kirby quizás no tenga el soundtrack más...
característico.
Ajá, pero tiene...
Está bastante locochón.
Tiene cosas padres.
Tiene cosas padres, es muy divertido, es un juego... Sí. Te voy a decir que es música muy coqueta.
Sí.
Sí.
A mí la verdad es que me gusta mucho.
Sí, sí, sí.
Entonces,
está padre.
Está padre.
Sí.
La verdad es que se ve interesante. Ya saben, 16 de septiembre, falta poquito.
Muy poquito ya.
Y es una buena colección, trae 6 juegos, de los cuales puedo asegurarles por lo menos que a mí me gustaron el Kirby Dream Land de Game Boy, el Kirby's Adventure, el Kirby Superstar y el de 64. El 64 está como muy infantil. Bueno, dentro de lo que es Kirby, imagínense. Pero es muy divertido porque puedes combinar poderes y está bueno.
Sí, de hecho el 64 está divertido.
Uh-huh.
Está divertido. Sí, sí, sí. También hubo noticias acerca de, bueno, ya Nintendo se le hizo costumbre de actualizar sus consolas portátiles. Por alguna razón no quisieron anunciar en E3, pero va a haber un 3DS más grande. ¿O no, Rafa?
Pues sí, ya ven que es la tendencia de antes era hacerse chiquito, ahora es...
Es bueno, es que en las consolas sí. Es como hacerse chiquito.
Sí, sí, sí.
Y en
sí.
los portátiles es ese grandote. Bueno, no, el PSP se hizo más chiquito también.
Sí.
Bueno, mira, lo que tiene... Lo que se había dicho, yo creo que el estudio de mercado que hizo Nintendo en el primer DS grande es para la gente mayor.
Sí.
La gente que en realidad no juega el DS afuera, que los juega en el sillón y cosas así. Entonces es más cómodo una pantalla más grande.
Pues sí, ¿no?
Y pues, de todos modos ya no hay limitaciones tantos así como de, ¿sabes qué? Ay, es que está muy grande, ¿dónde voy a meter? Pues la gente carga con sus iPads, por amor de Dios.
Sí, no, y luego como ya... Colbert que los lanza.
Sí.
No, me acuerdo de haber visto una burla de eso, de que el nuevo iPad, el nuevo iMac, que es como un tapete.
Es un tapete.
Entonces, pues sí, está padre en ese sentido. Yo, de hecho, pensaría más en comprarme este si llevo a cabo la decisión de comprarme un 3DS.
Uh-huh.
Pues bueno, es el Nintendo 3DS XL.
Sí.
Extra large.
Extra large. Va a tener una pantallota más grande y aparentemente va a ser como 90% del tamaño actual.
Sí.
Entonces sí va a estar más recia. Sí, va a ser de 5 pulgadas ahora sí, diagonales. Sí.
De 5 pulgadas casi. Diagonales. La pantalla inferior es de 4.18 pulgadas.
Uh-huh.
Está grande de todas maneras.
Sí.
La batería va a durar un poco más.
Sí. Eso es lo que dice
Eso
Nintendo.
Eso es lo que dicen. No, eso es
falta
lo que
comprueben con specs, pero en teoría debería durar un poco más. Yo esperaría una hora mínimo.
Una hora más.
Una hora más.
Sí.
Sí, pues más jugo para el 3D.
Más jugo para el 3D, sí, exactamente. Sí. Pues va a salir el 19 de agosto, no falta tanto. El precio sugerido es de $200. Es un poquito más caro que el que está actualmente, pero bueno, pues...
Pero bueno, pues son $20
más.
Es $20 más por pantallas más grandes. Sí. Entonces me parece bastante
sí.
bien.
Sí, no está tan drástico el precio realmente.
Va a venir con una memoria SD de 4 GB.
Ahí están tus $20.
Ahí están los $20, de hecho.
De hecho, no sé si el 3DS normal venga con tarjeta, no estoy
no
seguro.
Tengo la menor idea,
creo
que
no. Bueno, dicen que en Europa y Japón no va a venir con su cable de alimentación para ahorrar gastos, porque es... El cable es compatible con el del 3DS y el del
DS
y XL. Vamos a ver si todavía no dicen como que algo de la versión americana.
Sí, pero yo esperaría.
Yo digo
que
basura, eso es basura para que veas, porque eso yo no tengo ninguna de esas cosas.
No, yo tampoco tengo una de esas cosas. No, yo tengo un DS,
un DS
viejo.
De los primeros.
Y ese no es compatible. Entonces, pues. No, eso está. Pues. Eso puede ser un verdadero problema. Porque ahí esos $30 que te ahorraste la tarjeta los vas a tener que volver.
Así es.
Sí.
Porque tiene que ser el cargador forzosamente de Nintendo, yo me imagino.
Me imagino, sí. Si no, siempre, seguramente hay third party. Pero siempre corres el riesgo de que le pase algo a la batería.
Sí.
Siempre sucede. Siempre corres el riesgo. Es como comprar un cargador universal para tu laptop. Corres el riesgo de que tu batería se pueda echar a perder.
Sí, sí, sí.
Ahora, a pesar de todo esto, yo unas quejas que estuve viendo y es que pues ya sacó su versión XL, ¿no?
Ajá.
Porque no aprovecharon para meterle la otra palanca.
¿El segundo stick?
De hecho, nosotros no solo nosotros pensamos donde estábamos juntos en ese momento, sí. Single y yo, dijimos, no solo no puede poner el, no solo no trae el segundo stick, sino que la gente que compró el aditamento del segundo stick no lo va a poder usar.
No lo va a poder usar porque no cabe, es muy chico.
Entonces, mira, yo creo que la razón por la que no lo están haciendo es para no segmentar al público.
Ok.
Porque sería, haz de cuenta, sería, no solo sería el 3DS XL, sino sería el 3DS XL y mejorado.
Uh-huh. Y entonces la gente que no tenga segundo stick en el DS, en el 3DS, se quedaría fuera si no compra el aditamento.
Ya depende mucho del software, obviamente, pero fomentarías el hecho de que los desarrolladores digan, ¿sabes qué? Es que
ya
el segundo
stick,
lo voy a usar. Entonces, pues sí, no puedes segmentar así el mercado tan de golpe. Estaría ideal, a mí me gustaría, de hecho, sería una razón. De hecho, yo por eso no estoy ni siquiera pensando en comprar el DS porque no trae los sticks. Ajá, entonces... digo, es un problema. Sucedió antes, por ejemplo, con el PlayStation, cuando no tenía, el primer PlayStation no tenía sticks, el primer control, y luego sí tenían. Pero ahí es muy fácil, porque ahí es un aditamento, o sea, es el control.
Sí.
Ajá. Aquí es la consola entera. No tiene
sticks. Sí, entonces las pantallas, es todo. Es
ajá,
todo.
Entonces, esa es la razón realmente, y ahí sí estoy como un poquito de acuerdo en que no lo tenga, aunque me gustaría que se lo tuviera.
Claro.
Pero sí estoy entendiendo por qué no sucede.
Vamos, entiendes, pero...
Mira, va a haber un aditamento de 2 sticks para el grandote.
Sí, seguramente.
De seguro.
Más nalgón.
Pero con 2 pilas, ¿qué?
¿Qué entonces, usa dos pues pilas? Sí. Bien, ya se hizo costumbre. De hecho, mucha gente está como esperando que se haga grande la consola para comprársela. Entonces ya está aquí.
Ajá.
Va a tener una pantalla más grande porque, de hecho, aquí es muy poco común ver gente jugando.
Yo ya veo gente con PSP.
¿Con PSP?
En el Metrobús que lo uso, en el metro que lo uso.
Sí.
Ya veo gente con PSP.
Ajá. Ah, con PSP, pero PSP.
No, pero con 3DS sí. No, ni con Vitas
no,
menos.
No. Con 3DS yo sí he visto a una persona por ahí perdido en la UNAM.
Uh-huh.
Pero sí, fuera de eso no. O con sus...
Ya, bueno, lo que he visto mucho son Xperias. Android.
Xperias y
cosas Xperia así. Play.
Sí, eso sí.
Pero bueno, también se confirmó por fin la existencia de un juego del profesor Layton para el 3DS. Cuéntanos un poquito más, Adrián.
Profesor Layton and the Miracle Mask saldrá este noviembre para el 3DS. Es un juego de profesor Layton así, con todas las de la ley. En el sentido de que es... Todo lo que a ustedes les gusta de Profesor Layton, me parece bastante bien.
Pero tiene un feature bastante interesante, ¿no?
Sí. No, pero bueno, más allá de lo que pueda o no pueda hacer, también creo que narra un poco de la historia antes de lo
que... Sí, de hecho, se ve contra joven. Layton jovenzuelo.
Ajá, sí. Se ve con medio afro. Sí. Pero lo más interesante es que va a tener un puzzle o un acertijo gratuito cada día durante un año. O sea, 365 o... 366, depende de que yo esté considerando como un año.
Sí.
Desde el primer día en que salga el juego. Desde el día de lanzamiento va a haber un puzzle cada diario gratis.
Y ahí, DLC.
DLC implementado al año, gratuito.
Sí.
Obviamente no son acertijos muy complicados y lo que quieras, pero es hacer muchísimo. Entonces es un gran esfuerzo de parte de Level 5.
Sí.
Sí.
Entonces pues se ve bueno. La verdad es que
está muy padre.
Es algo extra para la gente que le gusta el Profesor Layton.
Sí.
Está bien.
Sí. Sí, sí, sí. También lo que hicieron ya Nintendo fue confirmar que el Pokémon Black and White 2 va a salir en otoño de este año. Ya se había anunciado para Japón. De hecho, en Japón sale poquito... esta semana, ¿no? ¿Cuándo sale?
Creo que sale el fin de semana, sale.
Sale mañana. Sale mañana, me parece.
Sí, sí, sí.
Sí, el Pokémon Black and White 2 allá en Japón. Y aquí ya se confirmó la salida para América en el otoño de este año. No se dijeron muchos detalles, solamente se confirmó que el juego no es específico del 3DS, aunque se puede jugar ahí. Sí. Es un juego de DS todavía.
Es un juego 2D.
Es un juego, sí.
2D. 2D. Sí. Es que así lo dijo Reggie.
Sí.
Entonces... Es un juego 2D completamente. Ah, bueno, está bien. No necesitabas decírmelo.
Entonces ya... Entonces ya tenemos la confirmación de que van a poder jugar más Pokémon, que de hecho es la primera secuela directa hacia una serie de Pokémon que es el Black and White.
Uh-huh.
Y pues bueno, no me acuerdo qué más trae. Creo que trae más trainers.
Pues mira, trae más trainers. Gimnasios. Creo que puedes elegir género de tu
entrenador.
Ajá. Pues obviamente hay más ciudades, supongo.
Sí.
Hay Pokémon de la primera generación que regresan, que no están en niveles avanzados, sino están así regados del principio.
Sí.
O eso es lo que digo, Rey. Yo, la verdad, los Pokémon los dejé hace mucho tiempo.
Sí, no, yo ya... Sí, Rey, está bien, todo tu palabra.
Ajá, no, de hecho, por ahí en Dorkly hay una cosa muy buena.
Sí.
Que se ve un Pokémon y se sienta... Ah, no, es cierto, lo vimos en Kotaku, que se sienta y dice, yo soy un Pokémon y es una silla. Primera generación.
Pero muy bueno, ahí está. Si alguien quería jugar más Pokémon, ya lo van a tener, ya van a poder hacerlo en el otoño de este año.
Sí.
Pero también... Ya se dio una noticia que fue bastante controversial, que fue la de que dijo Nintendo por fin que el próximo Smash Brothers no lo van a hacer in-house. Lo va a hacer Namco Bandai. A ver, cuéntanos, Adrián, ¿qué onda con eso?
Pues primero que nada, el juego va a salir para el Wii U y para el 3DS.
Sí.
Eso es como lo así. Antes de que empecemos en los Namco Bandai, les diremos que salen esas dos plataformas.
Sí.
El representante del juego en América comentó en el Nintendo Direct que el scope del juego es tan grande que no lo pueden hacer ellos. No lo dijo de esa manera, pero es lo que dijo, la verdad. Dijo, no, es que es tan grande que pedimos ayuda a Namco porque tiene... Es tan grande que no lo podemos hacer.
Sí.
Sí.
No, eso no significa que Nintendo no esté ayudando. De hecho, el director de los otros Smash Brothers, el señor Masahiro Sakurai, es el director del juego. O sea, que sigue... Él tiene la palabra final de lo que va o lo que no va.
Sí.
Ajá. Sí, entonces tranquilos.
Pero Namco Bandai está haciendo el desarrollo 100%.
Sí. No estoy seguro si 100%.
Bueno, es lo que...
Pero sea, es el porcentaje más elevado.
Es el porcentaje más elevado. O sea, está metiendo los kilos en ese sentido.
Sí.
Está bien.
Se nombraron dos nombres, así como importantes de Namco Bandai, que es Kenya Kobayashi. Y Yoshito Iguchi, el cual el último es el de la serie Tales of Symphonia, etcétera, ¿no?
Vesperia, todas esas.
Pero mucho del trabajo que está haciendo de parte de Namco son la gente de Tekken, es lo que se tiene entendido. Entonces, no nos sorprenda a lo mejor ver personajes de Namco ahora en este Super Smash.
Pac-Man, ahora en el Smash.
Pac-Man, estaría súper bueno que estuviera Pac-Man. Seguramente va a haber otros personajes más de anime, que de por sí ya Roy... ¿Cómo se llama? No se llama Roy.
Los de Fire Emblem.
Los de Fire Emblem son medio anime, entonces... Sí. Y vendrían bien, y mucha gente lo está esperando también.
Sí.
Hay sentimientos encontrados, hay gente que dice que está bien, y hay gente que dice que...
¡Se va a ir a la
pegada! ¡Se va a ir a la pegada! Sí. Eso siempre sucede.
Sí, siempre.
Siempre sucede, ya veremos en el producto final. Yo, la verdad, tengo fe.
Sí.
Quizás lo que le faltaba un poquito de sangre nueva.
Sí.
No está mal. A mí ¿cuál fue el último? El Brawl.
El Brawl.
No me encanta. Me gusta más el Melee.
A mí me gusta más
el 64. El primero es como muy, está muy bueno, el mini está como bien. Pero el Bronco sí. Ya no me gustó. A lo mejor este quizás traiga un pequeño ganchito extra, que es lo que no, no estoy diciendo que tenga que cambiar y que tenga que ser, no, es que es un nuevo Smash revolucionario. No.
No, 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 no.
Algo extra, un ganchito.
Sí,
un
no,
ganchito.
De hecho, la mayoría de la banda que juega Smash generalmente se inclina a decir que Millie es el mejor. O sea, que es el que más les gustó. Uh-huh. Porque sí, del Millie al Bro, lo único que hicieron fueron meterle más personajes.
Y usar el Wiimote.
Esperemos que de hecho, esperemos ahorita que con el upgrade gráfico que va a tener el Wii U, que ya es bastante sustancial,
ajá,
ya podemos ver por más una mejora gráfica más...
sustancial.
Más notable.
Uh-huh. Claro.
Porque en el Broly y en el Melee se ve igual.
Sí. O casi igual.
Ajá, o casi
se
igual.
Se ve casi igual, sí.
Pero bueno, también pasamos a una noticia de Fire Emblem, que, bueno, nada más se confirmó una cosita, un pequeño detallito, ¿no? Tú que eres el experto de Fire Emblem, Adrián.
¡El experto!
Cuéntanos de nuevo también qué sucedió.
Pues miren, este Fire Emblem de 3DS que está ya está en Japón. En Japón se llama Fire Emblem Awakenings, ajá, me parece, pero aquí nada más lo anunciaron como Fire Emblem, así, a secas. Bueno, ajá, pues como lo anunciaron, viene para acá.
Sí.
En el 2013. ¿Qué día de 2013? ¿Quién sabe?
¿Quién sabe?
Lo más chistoso es que mostraron el demo. Bueno, mostraron el logo y mostraron un poquito del juego, pero en Japón, en japonés.
Sí.
O sea, no, no sabemos. La interfaz va a ser la misma, nada más la van a cambiar a indio o inglés. Pero, no se sabe más allá de eso. Lo que sí se dijo es que el juego va a tener DLC.
Sí.
¿De paga o gratis? ¿Quién sabe? No dijeron.
DLC.
Me parece que en Japón es de paga. Eso es lo que está diciendo Joystick por ahí. ¿Saben qué? Es que en Japón sí es de paga. Entonces, si seguimos el mismo hilo, aquí también debería ser de paga. Pero podría darse el caso de que sea gratuito. Eso siempre puede suceder.
¿Quién sabe?
¿Quién sabe? La verdad es que esta quizás es una de las razones por las que me compraría un 3DS y los juegos retro. Los Fire Emblem son muy buenos. Me gustan mucho los de Game Boy Advance. Son muy entretenidos. Le saqué muchas horas de juego. Entonces, pues quizás estaré inclinado a comprarme un 3DS por eso. Pero no crean que va a ser pronto. Seguramente lo compraré así como en unos... años.
Yo voy a ver, pero sí, la verdad es que Nintendo para su 3DS por lo menos sí sigue sacando buenas razones como para irme jalando.
Está bien. Yo creo que una de las buenas razones también para el 3DS es el nuevo Super Mario Bros. 2, que de hecho ya confirmaron lo que ya habíamos dicho, el modo con Rush, ¿no? A ver, Rafa, cuéntanos un poquito más al
respecto. Pues sí, el DLC de paga.
Sí.
Bueno, pues para los que no se acuerden, va a salir ya el 19 de agosto, o sea, no le falta tanto. Uno de los... nuevos features que tenía,
ajá,
era el modo Coin Rush, que consiste en pasar 3 niveles al azar, juntando la mayor cantidad de monedas en el tiempo posible con una vida nada más. Y pues sí, es una cantidad bestial de monedas, porque luego, no sé, que tienes el poder de la flor de oro, lo escupes y todo, millones de monedas.
Sí, sí, sí.
Entonces, pues es pues para competir entre récords con
sí,
amigos.
Es como un time attack, ¿no?
Sí, es un time attack, sí.
Y si dices que ya puedes compartir tus récords con el Street Pass, ¿no?
Sí.
Que te topas con otro 3DS así como que se huele.
Sí, así como que tú traes tu 3DS en el bolsillo. Bueno, no sé si aquí vaya a funcionar mucho, pero...
Sí funciona.
Sí,
es
sí.
Que es ad hoc.
Sí. No, no, no. Digo porque no mucha gente a lo mejor lo esté cargando en la calle. Pero bueno, supongamos que estamos en un país en donde sí hay muchos...
Supongamos que estamos en Japón.
Ajá. Y tú y yo y todos aquí tenemos un 3DS en el bolsillo. Y pues bueno, pasamos junto, vamos caminando en la calle, pasamos. Y se comparten los récords.
Sí.
Street Pass. Y bueno, el DLC, ¿no? El DLC van a ser niveles extras de Coin Rush que van a estar disponibles en un futuro.
Sí. Estos niveles van a ser específicamente para Coin Rush. Aclararon muy bien si va a haber niveles específicos para Coin Rush en el juego. Porque lo que entendí yo es que van a ser niveles al azar, pero de la campaña, o sea, del juego normal. Entonces, lo que tienes que hacer es pasar esos niveles y ir juntando muchas monedas. No
es
sé
posible,
si
sí.
Hay niveles de curiosos, porque había un modo similar en el New Super Mario Bros. Wii, ¿no? Que era de quién juntaba más monedas, ¿no? Pero era en el multiplayer.
No, era en el multiplayer, pero no sé si era de monedas. Sí, creo que sí era.
Era de monedas,
así,
¿no?
Sí,
que
sí,
era,
sí.
El chiste era sobrevivir toda la escena, porque de hecho iba avanzando la pantalla.
Sí.
Y pues el que juntaba más monedas y sobreviviera ganada. Entonces, pero eran escenas especiales. No sé si vaya a haber así.
Seguramente sí.
Pero yo imaginaría que sí hubiera
como
10.
Sí, yo me imaginaría que sí.
Como una 10, unas 20 y ya va a haber DLC después de escenas... extras.
Sí, en todo caso, pues reiteramos, son niveles extras.
Sí.
No es el modo ya lo va a traer.
Sí, el modo ya lo va a traer. Sí. Ya lo va a traer de cajón. Solo son niveles extras que van a ser específicamente para Coin Rush. Entonces yo me imaginaría que sería un Coin Fest.
Sí, pues, sí.
Absurdo.
De hecho, la premisa del juego es: ¿puedes llegar a 1 millón de monedas?
Ajá. Sí, ese es el reto que...
Ajá, es el reto que Nintendo te plantea.
Que Nintendo te plantea su
interesante principio. Nintendo, muy interesante.
Pero bueno, ese fue el tema de la semana, fue la conferencia de Nintendo Direct, que esos fueron todos los anuncios que les dio tiempo a dar en 20 minutos. Ajá. ¿Tienen más? Algunas cositas como que para fotos en 3D.
Dijeron todo el lanzamiento del 2012, que ya lo dijimos en el 3.
Sí.
No hay nada nuevo ahí.
Sí. Entonces, pues ya, eso es lo que quisimos discutir con ustedes en el tema de la semana. Y pues pueden darnos su opinión de alguno de los temas que nosotros pusimos aquí o... ¿De qué les ha parecido la estructura de Nintendo de revelarnos todos sus anuncios en como 16 conferencias? Sí,
En un billón.
En un chileón de conferencias.
Ya saben, nos dejan sus comentarios en la vida después del podcast, episodio 55. Vamos a ponerle Nintendo Direct 2012. Entonces, ya díganos qué les parece, por ejemplo, el 3D XL, si ese ya lo van a comprar, qué tanto miedo les da que no tenga cable de alimentación, no sé, si les gusta mucho lo del New Super Mario Bros. Wii, si les gusta mucho la idea de que Nintendo ya empiece a aceptar los DLCs, si no les gusta, díganos. Ya saben, la vida después del podcast, episodio 55, y nos podemos ir.
Alguien pregunta, perdón, es que si el modo de conseguir monedas no haría que Mario tuviera monedas, digo, muchas vidas.
Sí.
El modo Coin Rush es de una vida.
Sí, es una vida.
Tienes una vida nada más.
En el Coin Rush nada más tienes una vida. Sí. Uh-huh. En la campaña vas a tener un chillón de vidas.
Ajá, pero en el juego Coin Rush solo tienes una vida. No sé cómo le hagas, pero acabas los tres niveles en una vida.
Sí, exactamente. Sí. Además, Nintendo dijo, pues el scope, el enfoque no es tanto que no lo puedes pasar, sino que lo pases con la mayor cantidad de monedas.
El chiste es romper récords. Es mucho juntar.
Sí.
Entonces no es tan, no importa tanto. De por sí en el New Super Mario Bros.
Wii. Sí, de por sí que en el Super Mario Bros. En el del Wii. No, ese es el enfoque. Y de todas maneras, perdí una vida. No importa. Tengo mil más.
Sí. Pero bueno, ya saben, eso fue el tema de la semana. Si quieren, vamos a empezar ya la siguiente sección. Va a ser la de la comunidad. Nos pueden empezar a mandar sus preguntas en el chat para que esta gris las vaya condensando. Y pues bueno, nos las vayan pasando para que nosotros contestemos la mayor cantidad de preguntas en vivo posible. Si no, también pueden usar Twitter usando el hashtag Podcast3GB. Ya saben, gatito. Podcast 3GB. Y bueno, vamos a la sección de comunidad, pero primero a un pequeño montaje. ¿Qué pex, banda? Pues ya estamos aquí de regreso en la sección de comunidad y vamos rápidamente a la encuesta para poder pasar a sus preguntas. Ahora me toca decírselas a ustedes. Ahora, esta semana les preguntamos cuál de estos personajes ganaría una pelea masiva entre ellos. Los personajes eran, ya vamos en orden, ¿quién ganó? Ganó Master Chief con 22%. Aparentemente ganaría en una pelea contra Samus Aran porque Samus Aran quedó en segundo lugar con 20%. Mm-hmm. En el tercer lugar fue Gordon Freeman, con 13%.
Gordon Freeman ganaría.
Esa era la respuesta correcta. Isaac
Pero
Clarke...
¿Sabes que yo hubiera contestado Earthworm Jim?
Podría ser Earthworm Jim.
Sí.
Isaac Clarke quedó en cuarto lugar con 12%, seguido por el comandante o la comandante Shepard en 10%. Earthworm Jim sigue con 9%. Marcus Fenix sigue con 8%. Prophet, The Crisis... Para el que no haya entendido quién era Prophet,
sí,
es 4%. Y hasta el final Sam Gideon con 2%, el de Vanquish.
Sam Gideon está más arriba. Él puede controlar el PPP.
Ajá.
Sí.
Y tiene el Falcon Punch.
Ese güey está cabrón.
Sí, ese güey está cabrón. Pero pues la gente pensó que iba a perder. Entonces, ni modo.
Entonces se fueron con Master Chief. Se fueron con el obvio.
Sí, pero en realidad gana Gordon Freeman.
Sí. Y no tiene casco.
Muy bien, pero bueno, vamos a empezar con las preguntas en vivo. A ver, Gris, dinos, ¿qué onda?
Pues el chat les pregunta a Oscar JBD que ¿cuál juego tiene más libertad, según ustedes, Minecraft o Skyrim?
Minecraft.
Por mucho.
Sí. Minecraft es un juego para crear cosas. Skyrim es un juego para pasearte por las cosas que ya están creadas.
Sí.
Bueno, en Minecraft, cuando creas las cosas, después te puedes pasear por ellas también. Entonces, sí.
Y sí hay enemigos.
Sí.
Sí.
O sea, hay un modo... Dios, donde puedes crear lo que quieras, pero hay un modo aventura. Y de hecho, también tienes que crear tu fuerza y lo que quieras.
Sí,
sobrevivir.
Sí.
Entonces,
sí.
Minecraft.
Minecraft.
Minecraft. Siguiente pregunta.
Giancarlo Izazaga del Twitter les pregunta que qué piensan de que el siguiente Smash tenga la ayuda de Namco.
Ah, pues ya lo dijimos.
Ya lo dijimos, sí. Nos parece entretenido, nos parece que puede dar un aire fresco.
Sí.
Y principalmente nos parece una movida respetable a Nintendo al decir, ¿saben qué? Quisimos hacer un juego ambicioso y que necesitamos ayuda.
Necesitamos ayuda. Sí, eso está muy bien. Bravo. Qué bueno que Nintendo está haciendo eso.
Fue algo muy parecido a lo que sucedió con el Metroid Other M, que querían hacer algo en ese estilo. Obviamente Metroid Other M no es como el Metroid favorito de todos, pero es un juego muy diferente y a la vez muy old school, entonces es un buen intento.
Mira, dentro de todo a mí me gustó el Other M. O sea, también. Yo sé que no, que mucha gente lo piensa así como que es el patito feo de la saga, pero pues, fue un buen intento, fue algo diferente.
Sí.
Nintendo le dijo, tomó su IP, le dijo a Team Ninja, pues tómala, mira, haz algo, por favor.
Desde los otros, desde los Prime.
Desde los también Prime. Desde los Prime, que los hizo Retro Studio.
¿Saben qué? Toma Retro Studio.
No
estoy seguro, y corríjanme si estoy equivocado, pero este Miyamoto no dijo que estaría dispuesto, o creo que si alguien hiciera fuera de Nintendo un Zelda sería Retro Studio.
Creo que sí, había, dice que falta...
No estoy seguro si fue él o fue otra persona, pero fue de Nintendo.
No sé, alguien en Nintendo, creo que sí fue Miyamoto, pero sí dijo que sí estaría dispuesto a que Retro Studios desarrollara un Zelda. Uh-huh.
No, creo que siempre ha estado dispuesto, nada más que yo siento que ya como que les tiene confianza, así que...
Sí, o sea, por eso está bien que le empiecen a dar sus cosas.
Ya tienen
la capacidad. Vamos,
de hecho, hace poquito le preguntaron otra vez y la respuesta fue, Retro Studios está muy ocupado como para hacer el siguiente Zelda.
Exacto.
Entonces, no puede hacerlo Retro.
¿Qué están haciendo Retro Studios?
¿Quién sabe?
Donkey Kong Country 2.
Ya sabemos que no está haciendo el Smash.
Sí.
Ya sabemos que no está haciendo el Smash, pero así ojalá es. Esté haciendo Donkey Kong Country 2.
Sí.
Pero bueno, a ver, siguiente pregunta.
Del chat les pregunta XX y su XX.
Ajá.
¿Qué opinan de Black Mesa Source? ¿Qué creen que salga primero, Half-Life 3 o The Last Guardian?
¿Con Black Mesa Source?
No. Son como dos preguntas.
Son dos preguntas.
Lo de Black Mesa Source, pues está entretenido, ¿no?
Sí.
El otro día mostraron unas imágenes extras. Así, ¡no está muerto!
Sí.
¡Aquí está! ¡Chéquenlo! Ah, bueno, sigue el proyecto. La verdad es que se ve interesante.
Está entretenido ver cómo va. Quién sabe qué tal quede, pero ha estado entretenido ver cómo va el asunto. El último tráiler que mostraron, que ya tiene mucho tiempo que mostraron el tráiler, pues sí... Se ve bastante bien. Entonces, Half-Life 1 con el engine del 2. Para el que no sepa, no esté enterado, esta versión renovada, este como remaster del primer Half-Life, lo están haciendo fans. No lo está haciendo Valve. Entonces, pues bueno, por eso ha tomado tanto tiempo. Pero, pues bueno, quién sabe cómo vaya el proyecto realmente, pero a mí me gustaría que saliera.
Sí, pues se ve interesante. El primero es bueno, pero sí se ve ya muy viejito.
Sí.
Y por lo mismo hay cosas que son muy complicadas de hacer en el juego porque se ve muy viejito. Los Switch son un desastre, etcétera, ¿no?
Sí.
Entonces está bien. ¿Y cuál era la otra pregunta, perdón?
¿Qué
va a salir primero? ¿Half-Life 3 o The Last Guardian?
Last Guardian.
Sí, yo creo que Last Guardian.
Sí, porque...
Porque ya le están echando un montón.
Ya le están echando un montón y, de hecho, el señor Shuhei Yoshida, el presidente de los estudios de Sony interno, dijo que ya se está trabajando. Que ya el problema realmente que tiene no es tanto de filosofía o de dirección del juego, sino es de ingeniería. Entonces...
Eso es echarle un montón nada más.
No, pues creo que resuelvo esto haciendo esto en el código o algo así. Entonces, contestó por qué no se había mostrado nada en el E3, que todavía no estaba listo nada para mostrar del nuevo Last Guardian. Bueno, no dijo nuevo Last Guardian, no estoy diciendo que haya como
cambiado. No hay nada que mostrar nuevo.
No hay nada nuevo que mostrar de Last Guardian, así. pero que todavía sigue activo el proyecto, de hecho se sigue hablando así, y Sony es muy reclusivo, no enseñan nada a menos de que estén muy listos.
Sí.
Desde hace mucho tiempo hubo rumores del PlayStation All-Stars y hasta como 4 o 5 meses después se confirmó el asunto.
Sí.
Entonces no me sorprendería que en el Tokyo Game Show hubiéramos tres a Last Guardian. Valve podría dar la sorpresa en el Gamescom.
Podría darla, pero yo no creo. Ahorita deben estar muy ocupados con su beta de Dota 2.
De Dota y todo eso.
Y lo que quieren hacer con expandirlo del HD, la forma HD fácil de su Steam y demás. Yo creo que están ocupados.
Sí. Entonces, yo creo que ya llevan trabajando un rato. Ya se vienen las nuevas generaciones de consolas. Ya tenemos un Unreal Engine 4 y hay un nuevo engine de Square. Entonces, no hay razón para que no haya un nuevo Source Engine. Entonces, pues es muy posible que Half-Life ya esté pronto. Yo, mi fecha límite para, pues bueno, seguir como interesado en el asunto era este 3, y como ya no salió nada, ya lo voy a dejar un rato así como por la paz.
Ya nos dirán cuando tengan que decir.
Entonces, bueno. Pero yo creo que sale Last Guardian antes, ¿eh?
Sí, yo también creo. Digo, porque ya le está echando un montón.
Sí. Siguiente pregunta.
Con ese último que dijeron, también contestaron la pregunta de Joker Gamer, que preguntaba que si creían que el Half-Life 3 iba a presentarse en la Gamescom.
Es muy posible.
Es posible.
Uh-huh. Me gusta Gamescom para Valve, porque ahí es donde he hecho sus anuncios. De hecho, Dota me parece que lo anunció ahí. Entonces, es una gran posibilidad, a menos de que confirme una semana antes que no va a anunciar nada. Uh-huh. Pero ya veremos. A mí me llama la atención Valve en el Gamescom, como que se me hace lógico ahí, porque en el Tokyo Game Show...
Especialmente no, porque, tampoco, porque sí. No va a estar ni Xbox.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Sí, sí, sí.
Sí.
Siguiente pregunta.
José Ortega del Twitter les pregunta que si creen que ¿puede el problema actual entre Motorola y Microsoft ocasionar la salida prematura de la siguiente generación de consolas?
No creo. Mm-mm. No creo. El problema más que nada de la salida de la siguiente generación de consolas no es tanto de problemas legales y cosas así que tenga con otras compañías Microsoft. Mm-mm. Es cuestión de los inversionistas.
Sí.
Que ya se tiene programado, por ejemplo, el siguiente Gears of War, el Gears of War Judgment, va a salir para finales del año que entra, no lo dudes. Así,
y va a ser para Xbox 360.
Entonces, no me sorprendería que fuera de los primeros juegos que ya está para las dos consolas. Entonces, tiene que ver más que nada con los inversionistas. No puedes acelerar el lanzamiento de una consola porque disminuyes tus ventas por falta de marketing.
Me acuerdo muy bien que Sega sacó una consola en el E3, así. Y ya está a la venta ahora. Así como, no puedes hacer eso porque nadie lo compra. Así como, ¿qué? Sí, de hecho, no solo eso, los mismos vendedores dicen, ¿qué? O sea, estamos hablando de los retailers. Así como, ¿ya lo puedo vender? ¿Qué está pasando ahora?
¿Ya lo puedo vender? A ver. Lento.
Entonces, no. Y todo sí, con calma. Tuvo un inicio. Tiene que moverse mucha gente para hacer ese tipo de cosas. Sí. Especialmente ahora.
Sí, y la producción tiene que ser, o sea, las consolas no se quedan de la nada, no los caga Modok. O sea, salen, tienen que hacerse con tiempo y tiene que haber un stock grande, si no...
Y también no lo quieren sacar, seguramente no lo van a querer sacar con errores prematuros,
sí,
porque ya les pasó una vez con esta versión del Xbox
360. Con el Xbox 360.
La teoría dice que no. Quién sabe, el mundo está loco, pero la teoría dice que no. Yo creo que sí va a ser hasta finales del año que entra, lo más rápido. O sea, 2013 finales, diciembre, noviembre, lo más antes. Y no hasta el 2014, ¿eh? Uh-huh, sí. Porque ya nos mostró Microsoft lo que tiene preparado para el Xbox 360 para el año que viene. Y Gears of War Judgment, se los juro, va a ser el año, va a ser el final. O sea,
va a ser su
Halo de ese año.
Ajá, va a ser su juego de cierre de año. Sí.
Ajá, entonces...
Generalmente salen por septiembre, por...
Sí, sí, de hecho, sale en septiembre. Los Gears salen en
septiembre. Sí, los Gears salen en septiembre, sí, es cierto.
Me puedo equivocar, pero apuesto todo lo que quieran a que va a ser así.
Sí.
Ok, la siguiente pregunta.
Otra del Twitter dice Pudding House que qué opinan de la revisión del 3DS en el que no incluye el segundo stick ni el adaptador de corriente, que era lo que ya estaban hablando.
Sí, esperamos que sí venga con el adaptador.
El adaptador se me hace indispensable para que no sea una tontería. Sí, entiendo lo de los gastos, pero es que es un cable, o sea, también no es tanto.
No, sí, ese sí, porque ese es un impedimento directo para que juegues. O sea, el stick, dentro de todo, como dices,
hay juegos que no lo necesitan.
O sea, no, de hecho, la mayoría de los juegos no lo necesita. Entonces, pues está bien que no lo tenga, porque generalmente es nada más un extra, digamos.
Sí.
Pero un cable que alimenta la batería de tu 3DS, sí lo necesitas, porque si no, no prende.
Sí, pues imagínate que llegas a tu casa, la, 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 la. ¡Guau! Lo abres así con toda la expresión del mundo, lo prendes... Y obviamente, generalmente tiene un poquito de batería y te dice, conéctalo, ¿no?
Sí, conéctalo.
Conéctalo. Ah, oh, sí, sí.
Un momento. Ah, seguramente fue un error de empaquetación. Ajá. Voy a hablar a la tienda.
Y después la agonía.
Sí. ¡No!
Mira, entiendo en Japón quizás, porque...
Sí, porque ellos deben tener un cerro de DS.
Sí, han de tener como 3 millones de cargadores del DS, pero aquí en América y en Europa no estoy tan seguro que sea una buena movida.
No.
Pero bueno,
ya veremos qué dice.
Siguiente pregunta.
Master of Pain del chat pregunta que cómo se les ocurrió la estúpida pero genial idea de convertir a Damián en hombre lobo.
Fue idea de él.
Fue idea de él.
De Damián, de hecho.
No solo recuerdo porque se le ocurrió y tenía... Yo quiero ser un hombre lobo. Bueno, así
bien,
de sencillo.
Así está bien, vamos a adaptarlo.
Uh-huh. Sí. De hecho, sí, fue bastante orgánico. Yo no me acuerdo ni cómo fue.
Pues nada más nos pidió. Sí. Estábamos sentados en la sala, jugando. Y
era
después
sueño
pusimos
de Adrián,
ideas
de Damián.
Y dijo, ¿saben qué?
Sí.
¿Qué?
Que si era su sueño de Damián.
Ah, sí, que no, que yo quiero... Me gustaría si puedo ser hombre lobo. Sí, sí puede ser hombre lobo. Puede ser lo que quieras, le dijimos.
Sí.
Y ya, lo adaptamos.
Sí, sí, sí. Así fue. Siguiente pregunta.
Sebastián en el Twitter les pregunta que qué opinan del cooperativo de Dead Space 3, que así creen que le quite el miedo o algo así.
De hecho, ya vimos un poquito de gameplay, ¿no? En los últimos días.
Sí. Uh-huh.
Lo del cooperativo es in and out. O sea, haz de cuenta que estás jugando dos campañas. Puedes jugar una campaña en solitario completamente, si quieres jugar así Dead Space, si ese es como tú quieres experimentar Dead Space.
Uh-huh.
O puedes jugar con
otra persona.
Van a tener cinemas diferentes. Cada la campaña cooperativa y sola va a tener cinemas aparte. O sea, va a ser completamente diferente. Es como si tuvieras dos juegos, más que nada.
Sí.
Entonces,
pues, dos formas del mismo juego.
Dos formas del mismo juego.
El objetivo es el final y todo eso.
No, no creo que le vaya a hacer nada. Digo, es una adición. Realmente, sí. Le estás metiendo cosas. Si no quieres, si lo quieres jugar como Dead Space 1, Dead Space 2, pero tú,
ahí está la opción.
Ahí está la opción, no pasa nada.
De hecho, lo que más me preocupa es el hecho de matar gente ahora. Que ahora sí estás como... No tiene cover system, según yo, o no lo vi.
Yo tampoco lo vi.
Yo vi que se agacha este Isaac, pero no se cubre, no se cubre.
Nada más se agacha.
Se agacha y disparas con gente. O sea, eso es como que lo más que más me preocupa, que hay muchas secuencias así como de shooter.
Uh-huh.
Pero pues, por lo demás, lo que he visto de Dead Space es mucho muy Dead Space. O sea, sí. Se ve muy parecido al 2, por ejemplo. Entonces, el 2 sí tiene más acción que el primero, pero... Por eso está un poquito más movido. De hecho, es un poquito más interesante y menos aburrido y tedioso. Porque, de hecho, en el 1 hay mucho backtracking.
Ah, sí. Ah, quiero sí, que regreses cierto. A la estación tal. No.
Ay, no, pero acabo de salir de ahí. ¿Por sí. qué no me dijiste?
No, pero... es que se te olvidó el Chesco. Oh, ¡ay, qué no, te pasa!
Y sí. como no dices nada, es así. Nada más así como...
Chale.
Sí. Sí, de hecho, yo lo veo muy bien. Dead Space no me preocupa tanto el cooperativo, pero sí lo de las frecuencias de shooter. No quiero que haya muchas porque... Lo va a cambiar.
Sí.
Va a cambiar el sentido del juego. El hecho de que tenga cooperativo también no se me hace mala idea porque la primera te la echa solito.
Y después ya sabes qué pedo.
Ándale.
Siguiente pregunta.
Capitán Carisma les pregunta que si The Amazing Spider-Man, el videojuego, creen que haga mérito al personaje ya o será otra más del montón de Spidey.
Mira, el problema que tiene ese juego es que está ligado a la película.
Ese es un problema generalmente con los juegos que están ligados a películas.
Son del montón.
Generalmente.
Puede sí, darse el caso darse y el te, caso. Quizás te podemos dar una respuesta positiva. Puede que sí. Pero la verdad es que creemos que es del montón.
Sí.
Sí.
Binox, la compañía que lo está haciendo, va uno sí, uno no, uno sí, uno no. Este año le toca sí. Entonces debería estar bueno. En teoría.
Sí, también así pasó con los de Transformers.
Sí.
El de la guerra por Cybertron.
Sí. Que no está ligado a ninguna película.
Está bueno.
Está bien.
Está bien para los
está
fans.
Está bien.
Y luego viene el de la película, que es el de El lado oscuro de la luna, me parece.
Dark of the Moon. No.
Dark of the Moon. Por Michael Bay.
El oscuro de la luna.
El oscuro de la luna. Y está terrible ese juego. Sí. Y entonces suponemos que este, la caída de Cybertron, pues va a estar... Pues suponemos que va a estar como el primero.
Sí.
Esperaría, por lo menos.
Uh-huh.
Siguiente pregunta, por favor.
Cara de Pepino pregunta que si creen que Suda 51 reduzca la durabilidad de sus juegos como en Lollipop Chainsaw.
El problema de Suda es que le gusta mucho meter sus conceptos e ideas, que de hecho lo han hecho famoso, pero eso quizás conlleve a reducir tiempo de gameplay. Es mucho a lo que Kojima mencionó con el Reverbancha. ¿Saben qué? Es que el concepto nos gustaba mucho y teníamos una idea muy buena en el concepto, pero nunca lo pudimos implementar lo suficientemente bien y entonces el juego era horrible. O era muy corto en ese sentido. Sí. Entonces, ¿saben qué? Tuvimos que hacerle revamp completo y crear algo nuevo. Seguramente Suda no ve de esa manera. Él quiere que su concepto esté completo. Y entonces, eso puede llegar a reducir el juego. Yo creo que depende del concepto que haya creado él en ese momento para ese juego, la durabilidad del juego.
Sí.
Más allá de si está loco y los queda hacer chiquitos pero muy artísticos, yo creo que más bien depende de que su visión esté...
Dé para más
o se quede en 4 horas o en 3 horas.
Sí, sí, sí. Sí, lo que tiene Suda es que es mucho concepto, es más concepto que gameplay, Suda. Uh-huh. Porque, uh-huh. O sea, Shadows of the Damned está interesante y todo lo que quieran, pero gameplay no está tan bien hecho.
No tiene tanto gameplay. Y lo poco que tiene, pues sí, es se siente... no está mal, está torpezón, pero pues te diviertes, pero es más el concepto del juego, es más de todo la mancuerna entre García y Johnson y todo Johnson. Eso.
Sí. Y el Sinchester.
Sí. Pero no, yo no esperaría que en el futuro fuera así como la norma, que los juegos de Suda sean cortos, solamente depende más de
su idea en ese momento.
Sí. Siguiente pregunta, por favor.
Magdi pregunta que qué juegos recomiendan que sean de Horror Survivor.
Ah, ¿qué juego que recomendamos? Survival Horror.
Los Fatal Frame.
Fatal Frame.
Fatal Frame.
Los Fatal Frame son bastante... De hecho, Fatal Frame... Nintendo compró parte de la licencia de Fatal Frame. Entonces es como...
Tiene, va a ser como exclusivo.
Tiene como media exclusividad ahora Nintendo con ellos. No sabemos quién tiene la otra parte. No estoy seguro.
Ajá.
Bueno, están los Fatal Frame.
A mí me gusta mucho el Amnesia Dark Descent. Nada más que está para PC.
Uh-huh. Entonces, por lo mismo, podemos considerar el nuevo Amnesia.
El nuevo Amnesia Machine for Pigs. Pues,
la máquina para cerdos. pues los Dead Space.
Dead Space.
Los el Resident 4, que está para la consola, para bajar.
Sí, sí, sí.
Ay, ¿cómo se llaman estos? ¿Siren?
Los Siren.
Los Siren.
Sí, de hecho el último fue para PlayStation, entonces está por episodios.
Está por episodios, pero creo que hay una versión ya completa. O sea, puedes pagar creo que una X cantidad y bajas todo junto.
Sí, sí, sí.
Siento que me falta uno.
Silent Hill, ¿alguno?
El 2, si puedes jugar el 2.
La colección HD.
La colección HD.
Claro.
La colección HD. Eso está bastante bueno.
La colección
HD
de Silent Hill.
Sí, sí, sí.
El 2 es muy bueno. Es muy bueno. El 3 no sé, nunca lo he jugado. Pero...
El 3 está bueno también. Está, de hecho, es la continuación del 1.
Bueno, lo jugué una vez poquito, pero así no lo acabé.
Si te gustó mucho el 1, el 3 es como la continuación.
Sí.
El 4 a mí me caga.
Sí.
El 4 me caga. Ese chico me caga. Y adelante para los horribles.
Pero digo, realmente si quieres un juego de así como Survival Horror, Amnesia y Dark Descent. Está muy bien.
Ese juego está cabrón.
No, es un juego que requiera muchos requerimientos de los de la PC. Entonces lo puedes conseguir en Steam muy barato. Creo que cuesta $20 o $15. Si no es que luego lo ponen así como en oferta. Pero Amnesia, The Dark Descent es muy bueno. Y está cabrón porque ahí se lo combate ahí. Todo es huirle al monstruo. Ajá, entonces muy, muy
al
padre.
Al monstruo que no ves.
No, sí lo ves.
Ah, bueno, a veces no los ves.
Sí, hay unos que sí lo ves. Son como... Son unos, husk.
Es que hay unos que no los ves, así como...
Sí.
O sea, sé que está aquí, pero... Y hay una campana, ¿no? ¿Qué suena?
Sí, hay una campana, luego pasan cosillas. Luego, de hecho, si pasas mucho tiempo en la oscuridad, te vas volviendo como loco. O sea...
Está cabrón, ese juego está cabrón.
Sí. Se oye muy bien, se oye prometedor.
Sí, ese juego está muy padre. Siguiente pregunta, por favor.
Checkpoint les pregunta que si hay algún juego que no hayan terminado y que no piensen terminar.
Yo estoy así con Amalur.
Wolfenstein. El Wolfenstein de la nueva generación está horrible, lo tengo y no pretendo acabarlo.
Sí, no, yo también creo que estoy en el caso de Amalur. Porque sí está padre el juego y todo, pero...
Yo sí lo acabé.
Bien por ti, güey.
Bien por ti.
Yo tenía que grabar algo para las reseñas.
Que si ya habías terminado Chrono Trigger.
¿Eh? ¿A mí que si ya he terminado Chrono Trigger? No, todavía no.
¿Y piensas terminarlo?
Eso, para eso está el baño.
3 horas en el baño.
3 horas en el baño.
Yo quiero acabar Witcher ya, porque si no acabo el Witcher ya va a pasarle lo mismo.
¿Le va a pasarle lo de Amalur?
Sí, así de... Sí. Después voy a regresar y ese juego está cabrón para retomarlo. Porque...
No, de hecho, sí, Amalur todavía puedes agarrarlo otra vez y sigue adelante.
Sí, sí, el Amalur es así como que...
El Witcher.
Ya.
No.
Pero si el Witcher, ¿y este güey quién era? ¿Qué tenía que hacer ahora?
De hecho, así me ha pasado con los juegos para las reseñas. Skyrim me pasó igual, lo dejé y ese sí lo retomé. Y de hecho, hasta saqué el platino. Sí, pero es más que nada a mí porque luego tengo que seguir avanzando. O sea, hace cuenta, si no hubiera acabado Max Payne, hubiera tenido que acabar, tenido que seguir con el de la reseña de esta semana. Sí. A mí me sucede mucho así. Pero no tanto como pareciera, porque sí me interesa mucho acabar el juego para hacer la reseña, pero hay veces en que no se puede. Con este Skyrim tuvimos que tomar el compromiso de no hacerlo. ¿Sabes qué? Ya grabé lo suficiente, vamos a hacer el pinche guión.
No, fue, Adrián, tú juega un chingo, yo creo que jugué 120 horas ese juego.
Sí.
Ya.
Sí.
Ya Malur, yo lo estaba jugando, pues de repente se me vino encima el juego de la reseña y pues nada, ni modo, lo tuve que dejar.
Sí.
Sí, así sucede. Siguiente pregunta, porfa.
El Oso Comunista en el Twitter les pregunta que qué opinan del Metal Gear 5 y de la supuesta aparición de Solid en él.
¿Solid qué?
Supongo que
así
es
la pregunta.
Ok. ¿En el título? Porque Solid hay muchos.
Sí.
No, del personaje yo creo de ser, ¿no?
Pero hay Solid Snake.
Bueno, vamos a suponer
Mira, que Snake. Lo que último que dijeron por ahí.
Mira, es que podría ser Solid el viejito... Puede ser Solid de la edad normal o puede ser el Solid joven. O sea, hay muchos.
O puede ser un Solid de entrenamiento.
¿Quién sabe? O sea, de hecho, pueden inventarse otro. ¿Sabes qué? Es en el futuro.
Solid Longinus.
Sí, lo que sea. Y ya, o sea, no sé. Kojima ahorita no ha confirmado nada. No ha querido confirmar nada, pero pues, si sale Snake otra vez...
Está bien.
Supongo que es para complacer a los fans.
Pues sí, supongo que es lo que la gente espera.
Sí, porque no... La verdad no me interesa nada.
Mira, saldrá cuando tenga que salir.
Sí. Sí.
Eso es todo lo que vamos a decir.
Sí, mira, lo único que sabemos ahorita es que están contratando para hacerlo. Yo creo
están contratando gente gringa para hacerlo.
Gringa también para hacerlo. Entonces, pues estamos ahorita al pendiente de qué información dan ahorita de Metal Gear Solid 5. No sabemos ni siquiera si se llama Metal Gear Solid 5.
O Metal Gear Solid 5 en el geriátrico.
¡Ah, Liquid!
Te dije, Otaku, cuando fui a destruir al Rex. Sí, yo estuve ahí.
Sí.
Pero es que yo no me acuerdo, cuéntame.
Y entonces empieza el uno, chan, chan.
Sí. Me gustaría más que fuera precuela.
De hecho, a mí me gustaría mucho el Metal Gear, uh-huh. En 3D.
El Metal Gear 1, ¿no?
El Metal Gear, así, el de MSX2.
Sí, que no es Solid. Uh-huh. Sí. Muy bien.
Ya la última pregunta, la de Pilón. Jimilius les pregunta, si es que han tenido alguno, ¿cuál ha sido el juego que más les ha gustado reseñar?
¿Qué más me ha gustado reseñar?
Yo te podría decir que Bulletstorm. Fue como muy estúpido el guión.
Sí.
Fue muy divertido, fue muy estúpido. Entonces salieron buenas ideas, estuvo muy creativo. Uh-huh. Generalmente también los donde salen personas, no salen otros personajes,
sí.
Que son así como nuestros amigos. Y eso es, estamos con ellos, entonces estamos donde con nos más
podemos,
banda.
Sí, donde nos podemos volver locos, volver changos y hacer estupidez y media, está padre. Uh-huh.
En cuanto al juego así que me haya gustado el guión y cómo quedó todo, me gustó Starhawk.
Mm.
Me gustó Twisted Metal.
Me
sí. Gusta mucho la reseña de Uncharted 2. Uh-huh. También cómo quedó. Uh-huh.
¿Dónde sale MODOK?
Portal.
Portal
fue divertido. Mortal Kombat fue divertido.
Bulletstorm fue muy divertido el guión.
Sí. Uh-huh. De hecho, las últimas que menos disfruté fue la de Raccoon City. Eso fue horrible.
Ah, no, esa de reseña es puro odio.
Sí.
Oh. Si Gil y yo lo jugamos juntos en el mismo sillón. Uh-huh. Y tenemos una cara de Dios mío, ya que saca esta basura. Y ya que lo acabamos y vino la parte de la decisión, esa moral así sacada del pinche trasero. Así que tengo que decidir algo. ¿Qué está pasando? Este juego está horrible. Ya.
Me acuerdo que llegó un punto en el que estábamos decidiendo si sí le íbamos a hacer reseña o no.
Sí, así de...
Oye, si le hacemos reseña, mejor a este, güey.
Ajá, sí. Oye, ya nos sacamos una reseña así del culo, un juego cualquiera. Sí. Reseña de Mario Bros. 3. Porque ya no queríamos jugarlo, de tan malo que estaba. Así. Sí. Ah, ble.
Sí, llegó un punto en el que de plano no.
Sí.
¿Sabes qué también me gustó? La de Deus Ex, no sé por qué. Ese juego lo disfruté mucho.
¿Sabes qué juego disfruté mucho para reseñas? Vanquish.
Ah, Vanquish también.
Vanquish lo disfruté muchísimo. Es más, sé, creo que lo acabé como en 2 días.
Sí.
Digo, este acá el juego está bueno.
¿Sabes también cuál me gustó? La de Street Fighter 4, la que hicimos la primera. Porque tuvimos que jugar en el Xbox 360 y de hecho jugamos contra el primo de Rafa.
Ajá. Ah, sí.
Sí, control horrible.
Ese control horrible. Entonces estuvo divertida. Las primeras también fueron divertidas. Me acuerdo mucho también la de Killzone, Guilty Gear y todas esas que yo las hice allá en Estados Unidos. De hecho, uh-huh. O sea, las hicimos por partes. Estuvo intenso. No sé, estaba divertido.
Todas tienen sus momentos.
Alan Wake me gustó mucho con el montaje de la intro.
Montaje.
De hecho, siento que depende mucho del juego también. Sí. En qué humor acabamos. Porque mucha gente luego dice que las hacemos con hueva. No es que las hagamos con hueva. Luego, el juego no nos acaba de gustar tanto.
El problema de un juego cuando es gris, cuando es muy gris, así como
Ninja Gaiden fue difícil hacer esa reseña.
Sí.
Fue luchar contra la brea.
Es que está bien, está X.
Está
Es que hay dos extremos. Si está muy bueno, no te cansas de decir, no, es que está súper chingón esto, está súper pilas aquello.
Y si
bla,
está
bla, bla.
Muy malo, no si te cansas malo, de quejarte.
Sí. Pero cuando están grises así, como cuesta trabajo.
Sí.
Sí. Sí, sí, sí. ¿Ya son todas las preguntas que tenemos estas más?
Ya son todas las preguntas. Y el último que preguntó era
Jimmy Luis.
Sí, no Jimmy, no sé cómo le dije.
Jimilius, creo que le dije.
Jimilius, creo que le dijiste. Está bien, Jimmy Luis.
Muy bien, banda. Pues nos damos un pequeño montaje y ahorita regresamos para el final del podcast. Muy bien, Manda, pues ya estamos en la sección Sesión final de este podcast. Bueno, como ustedes saben, en los podcasts en vivo no tenemos regalos, más que nada porque está como de hueva que nos pongamos a leer códigos así súper largos.
Cúdique cero y todo lo que demás.
Sí, es todo eso en los podcasts en vivo. Entonces, si llegan regalos, los vamos a dar hasta la siguiente semana en el podcast 56. Entonces, pues ya nos vamos directo a las recomendaciones. Les agradecemos mucho también que nos hayan mandado sus preguntas en el chat, que hayan venido, que hayan pasado a echar el gordeo con nosotros y también que hayan contribuido con sus preguntas en Twitter. Pero bueno, nosotros nos despedimos de ustedes, pero ya saben que no nos despedimos sin antes recomendarles algo. A ver, Rafa, ¿qué nos quieres recomendar esta semana?
Bueno, pues yo esta semana les quiero recomendar los videos de Where the Hell is Matt.
Where the Hell is Matt.
¿Dónde diablos está Matt? Uh-huh. Que son videos, son bonitos, son videos de un cuate que está bailando en diferentes partes del mundo.
Ok.
Va haciendo cortos y está bailando con gente. Primero está bailando, no sé, bailando en...
Rusia.
En Sudáfrica, en Rusia, en México. Está padre. Okay. El video.
Ok, ok. Entonces, Where the Hell is Matt.
Where the Hell is Matt.
¿Están en YouTube?
Están en YouTube.
Ok, perfecto.
Sí.
Si no, de todos modos, en la versión de audio, cuando pongamos el post de este podcast, el lunes por la tarde, va a estar ahí el link para que puedan accesar, sí, a él, ¿no? Entonces, Adrián, ¿qué nos recomiendas esta semana?
Pues miren, esta semana me llegó un mensaje de Mr. Brown Rock diciendo que hizo una crew para Max Payne 3.
Max Payne 3 en PlayStation 3,
en PlayStation, ¿no? Me parece. Y nos invitó. Por desgracia, nosotros no jugamos muchos multiplayers, entonces uh-huh, le quedaríamos mal. Pero los invito a que toda la banda entre a este crew. Es el crew, podemos decir que oficial de los gordos.
Sí,
está manejado por
porque nosotros no lo vamos a hacer.
Así es.
Nosotros no lo vamos a hacer, así que sí, es oficial.
Sí. Mr. Brown Rock lo está administrando, así que se pueden comunicar, sí, con él directamente en el foro de la página. Uh-huh. O simplemente les dejamos el link de ¿cómo se llama? De la crew.
Del post.
Del post del Social Club de Rockstar.
Ajá. Uh-huh. Muy bien. Yo lo que les quiero recomendar, como ya les mencioné al principio del podcast, es que si tienen Civilization 5, se descarguen la expansión Gods and Kings, porque está bastante interesante cómo cambiaron por completo cómo se juega ese juego. Le metieron bastantes complicaciones y mejoras al sistema de... ¿cómo se llama? La diplomacia.
Ah, sí.
Religión, todo ese tipo de cosas ya es más complicado. Ya la inteligencia artificial tiene algunos detallitos un poquito interesantes. Y lo que más me gustó es que no guardan rencores por siempre.
No hay rencores de miles de años.
Sí, así de repente estás jugando con alguien y pues entras a la guerra, ¿no? Así de guerra por territorio, oye, te estás expandiendo mucho por acá, se parten, sí, la madre, o sea, la paz después, si no se erradica una civilización a otra.
Claro.
Y pues sí pasa un tiempo en que está enojado, pero como que se le va bajando el enojo y de repente puede volverse tu amigo otra vez o te puede pedir, ¿sabes qué? Oye, si me das tantito algodón porque estoy muy mal, bla, 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 se lo das y como que le empiezas a caer bien otra vez y entonces... Ya está más interesante, ya las partidas no son tan predecibles.
Ya un poco más real, como se supone.
En teoría.
Más real,
real,
en teoría.
Real.
Sí, Inglaterra, Francia, los estoy viendo usted.
Sí, entonces está bastante padre. Las embajadas, que ya es un nuevo edificio que se puede crear bueno, se puede pedir hacer el edificio en las capitales de otros... ciudades.
Ciudades que no son las tuyas.
Sí, que no son las tuyas, ya dan cabida a diplomacia un poquito más elevada. Ya, ¿sabes qué? De hecho, ahí va muy de la mano con el espionaje, porque el espionaje, tú puedes mandar espías a algunas ciudades para que pues espíen qué están haciendo los otros. Si están desarrollando, de cuenta, la bomba atómica, les puedas robar el research y tú ya tienes esa tecnología de gratis o cosas así. O, por ejemplo, en las ciudades estado, puedes mandar espías a las ciudades estado para que arreglen las elecciones y salgas tú así como, sí, el candidato de ahí ya está muy a favor del imperio de Gordolandia, ¿no? De donde sea que esté. Entonces,
¡de Kekaburgo!
Estaba muy padre. De hecho, movieron mucho el juego y la verdad me ha gustado mucho lo poco que he jugado de Gods and Kings. Está más interesante, ya no son tan predecibles, por lo menos ahorita, porque cambian mucho las cosas y lo de la religión no tiene madre porque puedes ser tu religión desde cero, así, y poner el nombre que quieras. De hecho, yo estoy divulgando el gordoteísmo por todo el mundo en mi última partida.
Muy bien, muy bien.
Todo el continente donde yo estoy está convertido. Estamos peleando contra los cristianos.
Los cristianos.
Los cristianos, pero de hecho vamos dominando todas las ciudades excepto dos. Ya son gordoteístas. Entonces, está muy padre lo de la religión también. Ayuda mucho para ganar dinero, happiness y cosas así. Entonces, Gods and Kings, una recomendación bastante...
Amplia,
de parte mía. Si tienen Civilization 5, bájenlo. Cuesta $30, está un poquito cara, pero trae mucho contenido. Mucho contenido.
Entonces, pues es darle un giro completo a tu Civilization 5.
Se juega diferente, por completo. Civilization se juega diferente. Entonces, está muy padre, se los recomiendo mucho. Gods and Kings, lo pueden bajar en Steam y me parece que ya lo pueden conseguir también en disco, si quieren.
Es posible, no sé.
Entonces, pues ahí lo tienen. Pero bueno, ya saben, como siempre, les recordamos al final de los podcasts que nos pueden encontrar en Facebook. En nuestro perfil es GordosB. Nuestra página de fanpage de Facebook es 3GordosB. Ya saben, queremos que les den me gusta porque estamos tratando de juntar 10,000. Ya me lo juntamos 6,000. Estamos a una caca de mosca de juntarlo.
Sí,
entonces,
nada.
Estamos muy cerca ya de juntar los 6,000 likes. Por favor, díganle a la banda, si ya nos tienen en nuestro perfil de Facebook personal, por favor, denle like a la página de Facebook para que se divulgue así también la palabra del gordeo. Nos ayuda.
¿Qué pasó, banda?
también sabemos quiénes son. Bueno, podríamos saber quiénes son.
Yo sí sé quiénes son. No, sí.
También nos pueden encontrar en Twitter. Nuestro Twitter general es TwitchOBB. Tenemos Twitters personales. Es Chovy Adrián, Chovy el Rafa, Chovy F y Chovy Gris, la que está allá.
A veces ponemos canciones.
Las preguntas. A veces ponemos canciones o sí, que le den un link por ahí cagadón en el Twitter o algo así. O también nos pueden mandar preguntas. Nos tardamos luego en contestar, pero generalmente sí las contestamos, a menos de que se pierdan. Si no,
nada más
les
mandarlo, por favor.
Que nos manden otra vez la pregunta. Dejen que pasen 2-3 días. Si no los hemos contestado, mándenla de nuevo y de seguro se las contestamos. No es mala leche con nadie, solamente se nos pasa a veces. También nos pueden encontrar este podcast en RC del Punto de Encuentro Gamer, que es un compilado de podcast en español de cosas similares como este. En lugar de videojuegos van a ser cómics, anime, manga y cosas así. Ya lo tenemos ahí de enlace, de hecho, en la página 3G.com.mx. También nos pueden encontrar en iTunes, y de hecho les agradecemos mucho a la gente de iTunes que nos ha estado poniendo muchos ratings, muchas evaluaciones y nos ha ayudado con las estrellitas. Ya casi llegamos a 200 evaluaciones, entonces está bastante bien. De hecho, sonará poco, pero somos uno de los podcasts de videojuegos más reseñados.
Más recurrentes también.
Y también recurrentes en los listados de populares de iTunes en videojuegos. Entonces les agradecemos mucho. Que
muchas gracias, banda.
Ya hemos estado muchas veces en el primer lugar.
Hemos estado en lo más hot.
En lo más hot, de hecho, en la portada de iTunes en general. Entonces, muchas gracias también. También le agradecemos mucho a la producción de Velo en Vivo, que hizo posible este episodio 55 del podcast.
Gracias.
Los gordos.
Gracias, gracias.
Y pues, a toda la banda que está aquí en el chat. Y chingón, banda. Nosotros nos vamos.
Un segundo. Ya les recordaste de...
Ah, qué tarado, sí. Siempre se me olvida algo, perdón. Son muchas cosas.
Sí.
Les recuerdo de una vez, de nuevo, que el siguiente Jugando con los Gordos se va a llevar a cabo el 7 de julio, en 15 días, aquí igual a través de Velo en Vivo. Va a ser para el Xbox 360, va a ser a las 7 de la noche y va a ser Grand Theft Auto 4.
GTA 4.
Vamos a jugar multiplayer de GTA 4, vamos a desempolvar el Grand Theft Auto, por favor. La gente que tenga este juego y quiera participar con nosotros, se va a colocar la convocatoria en 3gb.com.mx el viernes de esta semana. Vamos a pedirles sus gamer tags. Por favor, pongan sus gamer tags solo si están completamente seguros de que van a venir. No nos gusta que falten, porque luego las partidas están planeadas para 6 personas, sí, o 12.
Y luego llegan dos,
así de...
Y luego los que no pueden ir se enojan,
sí,
con mucha razón.
Sí, entonces sí, la gente se enoja así de... Ay, pues, si yo puse ahí y ese güey no fue, entonces me hubieran escogido a mí. Pues sí.
Efectivamente.
Entonces, no queremos dejar de hacer esto de jugando con los gordos nada más porque ustedes no vengan. Entonces, por favor, nada más es eso. Les pedimos que sí, sí lo tomen con seriedad y vengan, por favor, con nosotros al Jugando con los Gordos, porque pues, luego lo que queremos hacer es pasar la bomba con ustedes y luego no se puede porque la partida está incompleta o algo así. Entonces, ya saben, Grand Theft Auto 4, Xbox 360, este viernes en 3G.com.mx. Pero ahora sí, gracias a toda la banda. Gracias
chido
a todos en vivo. Nosotros nos vamos.
Gracias, banda.